En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Desde Múnich, muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Lo dicho, desde esta ciudad de Alemania, donde esta noche duerme la selección española y donde mañana a esta hora ya sabremos si jugamos, bueno, a esta hora ya veremos si no hay prórroga y penaltis, si jugamos o no la final de la Eurocopa el domingo en Berlín. Mañana es una cita histórica entre las dos mejores selecciones del siglo XXI, lo ha recordado Pedrito, las dos mejores selecciones europeas, las que más han ganado, las que han llegado a más finales, en definitiva, un España-Francia, que es el gran clásico de selecciones, aunque el otro día el España-Alemania, evidentemente, también sonaba impresionante. A ver qué es lo que sucede desde las 9, con prácticamente todo decidido, con esas bajas que tiene España, con la presencia de Nacho como central, de Navas en el lateral derecho, de Dani Olmo por el lesionado Pedri, que no podría jugar ni la final, y con muchos españoles que irán llegando en las próximas horas aquí a Múnich. Una ciudad espectacular, nos ha recibido hoy con sol, con 25 grados de temperatura, y mañana suben las temperaturas, y va a ser buen día. Sol y 29 grados de máxima, va a ser un gran día en Múnich para vivir este España-Francia, que desde las 7 de la tarde viviremos en tiempo de juego. Hoy ha llegado España. No apurado, o mejor dicho, sí apurado. Ha estado en la Selva Negra prácticamente hasta las 7 de la tarde y después a las 8 menos cuarto estaba dando rueda de prensa en el Allianz Arena Luis de la Fuente, el seleccionador español que ayer estuvo con nosotros en el tertulión y que hoy ha insistido un poco en lo que nos contaba ayer, que no quiere experimentos y que evidentemente España está preparada para este gran reto.
Estamos plenos de felicidad, muy satisfechos, pero con esa ambición que tenemos deportiva, pues de que queremos más. Ese es el problema. Es que queremos llegar a la final. En cualquier caso, pase lo que pase mañana, estaremos muy felices. Yo, por lo menos, he visto un crecimiento en un equipo importante, he visto un rendimiento fantástico, un compromiso, y sé que de esta manera, si no es esta, será otra y otra, tendremos oportunidad de conseguir algo importante siempre.
No ha cambiado, de la Fuente. En las ruedas de prensa, a medida que hemos ido avanzando de ronda, ganando partidos, no ha habido más tensión. Hoy ha sonreído de nuevo con algunas preguntas. En fin, está exactamente igual que el primer día, lo cual parece buena señal, por lo menos para que afronte el partido con toda la calma del mundo. Y enfrente de Sams, que ya tiene muchos más tiros pegados, evidentemente, que tiene una trayectoria mucho más dilatada al frente de Francia, y al que le han preguntado por Mbappé y ha dicho esto.
Ya os dije durante la preparación que tenía problemas de espalda y después del traumatismo que sufrió en la nariz con las dificultades de visión que acarrea, pues tiene un escenario nuevo. Llevar la máscara no es fácil porque su visión se ve alterada, pero puede pasar así semanas o meses, así que tiene que acostumbrarse a su nueva condición.
Viene el partido marcado, además de por lo que es muy muy relevante las ausencias y que enfrente está Francia y Mbappé y todo eso, por las declaraciones de Morata ayer, que se han publicado hoy, declaraciones que hizo ayer en El Mundo y también con el Desmarque en Cuatro. Son declaraciones en las que, recordemos, dejaba entrever que el de mañana puede ser el último partido con la selección y en las que insistía que en España se le falta mucho al respeto y que no estaba feliz en España. Y otra vez abría la puerta a no continuar en el Atlético Atlético de Madrid. Esto hoy ha sido un tema de conversación en el entorno de la selección, que quiere pasar página, pero lo último que ha pasado es que su mujer hace unos minutos en Instagram ha contestado de manera contundente, luego lo contamos, a un artículo que se ha publicado en el Confidencial con un titular muy duro sobre Morata. Luego, insisto, abordamos este tema, pero es una pena que a 24 horas del partido estemos enzarzados en estas historias de la presión, de las faltas de respeto, de si Morata se va, Morata se queda. Es una pena. Así que a ver si centramos un poco el tiro y mañana Morata está tranquilo porque es titular y porque ojalá que esté muy bien en el partido y muy tranquilo en el partido y pueda meter algún gol que nos clasifique para la final. Ahora lo contamos todo. ¿Dónde está durmiendo a esta hora la selección española? Creo que está lejos del centro de Múnich. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, en este caso la selección ha elegido un hotel bastante a las afueras del centro de Múnich. Se llama Infinity Conference Resort. Está exactamente a 18 kilómetros del Allianz Arena, del escenario del encuentro de mañana. Como tú dices, ha subido la temperatura por la Selva Negra, por el sur. La verdad, hemos tenido más fresquito en los últimos días. Y con esas tres bajas a las que te referías al principio del programa, está fuera del torneo con esa lesión Pedri y están sancionados Carvajal y Lenormand. De hecho, incluso el central todavía de la Real Sociedad esta mañana ha aprovechado la sanción para hacer una puesta a punto con los fisios en el gimnasio. El once está totalmente claro: Unai Simón en la portería, Navas, Nacho, Laporte y Cucurella en defensa, Rodri, Fabián y Olmo en el centro del campo, Lamin, Nico, Williams y Morata en la delantera. Salvo sorpresa mayúscula, ese va a ser el equipo y, como digo, pues todo el mundo ya, en unos minutos hay toque de queda, tienen que estar ya las habitaciones, a empezar a pensar en Francia. Va a ser la quinta vez que juguemos con ellos en una Eurocopa, la última, por cierto, en 2012, en la que ganamos, les eliminamos en cuartos de final con dos goles de Xabi Alonso.
Ahora me cuentas más cosas. ¿Y Francia? ¿Dónde duerme Francia? Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Están concentrados a 4 kilómetros del centro y a unos 15 minutos en coche del estadio, de la Allianz Arena. En la concentración, Juanma, andan indignados con las filtraciones y con la prensa porque dicen que todo se publica, los sistemas que prueban los entrenamientos, también las alineaciones. Hoy hemos visto 15 minutos de su entrenamiento, de su última sesión en el Allianz Arena, en el escenario del partido, y les veo mucho más serios, les veo mucho más tensos, menos alegres que los nuestros. Preocupa el estado físico de dos de sus estrellas, están lejos de su nivel. Griezmann, que mañana dan por hecho que será suplente, mientras que Mbappé será titular, lo ha confirmado Deschamps. Esperan ver su mejor nivel, su mejor versión. Y, por cierto, ha dicho el seleccionador que la máscara de Mbappé va para largo, así que no descartéis ver a Mbappé con la máscara en el Real Madrid.
Perfecto, pues a ver qué es lo que sucede. Ahora contamos más cosas también de nuestros rivales. Lo dicho, estamos en Múnich emitiendo en directo este partidazo. Misma hora, por supuesto, que la hora peninsular española, 11:37. Hemos dado una vuelta por el centro de esta bulliciosa ciudad alemana, que es la tercera ciudad del país, después de Berlín y de Hamburgo. Esta es la ciudad más poblada, aunque es un motor económico impresionante. Un ambiente en el centro increíble, pero la verdad es que no hemos visto camisetas de la selección española. Para ser sinceros, tampoco hemos visto camisetas de la selección francesa. O sea, no es un ambiente futbolero de grandísimo partido, por lo menos a 24 horas de que se juegue. Y esta noche, no sé si hay ambiente o no en Múnich, pero estaba Javi Gómez sorprendido porque había más en Stuttgart de lo que nos hemos encontrado en Múnich. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues fíjate, estoy aquí en el centro justo de la Marienplatz y esto es casi casi desolador. Franceses, evidentemente, no hay ninguno y los españoles ya sabes que somos algo más ruidosos y me he encontrado aquí un grupito, bueno, un grupito no, me he encontrado tres o cuatro grupitos que se han unido para hacer un poco de ruido. A ver, por ejemplo, ¿de dónde venís?
Venimos de Ronda.
¿Cuánto os ha costado viajar hasta aquí?
1.000 euros.
¿Y la entrada?
La entrada 350.
Casi nada.
Casi nada, un riñón, pero no hay problema, por España lo que sea.
A ver, riñón. por aquí, ¿de dónde venís?
De Lucena somos, al lado del pueblo de Manolo Lama.
Bueno, siempre hay gente al lado del pueblo de Manolo Lama. ¿Y qué, sí. ¿Y qué les decís a los de Cabra, a vosotros?
Hombre, es que Cabra, hombre, también, así como pueblo, más bien una aldea de Lucena, Cabra. ¿No, Manolo?
Ahí está.
Pues sí, la verdad es que sí, que somos una aldea y vosotros sabéis que sois nuestro polígono industrial.
Qué bueno, Manolo.
No se me olvidará.
Un abrazo,
nunca,
amigo.
No se me olvidará nunca la primera vez que le he dictado a un hijo mío un trofeo allí en la ciudad de Cabra, en el polideportivo. Un abrazo.
Qué gran arranque de partidazo.
Y aquí
sí, señor,
tengo, Juanma, a unos amigos de Antoñito Ruiz que estuvieron con él en Düsseldorf, que evidentemente sí había mucho más ambiente que aquí, ¿no?
Hola, Juanma, sí. En Düsseldorf Hola. Había un fiestón increíble. Y no como aquí en Múnich, que no había nada.
¿Quién es el de la trompeta? Que estaba con Antoñito.
Este chaval es el que tenía la trompeta en Düsseldorf, que la lió fuerte. Y mañana en Múnich ya veréis.
¿Y qué pasa? Que hoy la tiene apagada, ¿no? No ha visto ambiente.
Hemos tenido miedo esta noche de venir a Múnich con la trompeta.
Bueno, pues aquí tres o cuatro grupos juntos, Juanma, que
sí,
se han juntado.
Pero todo
porque
mucho
no hay...
más calmado, es verdad, sí.
Todo mucho más calmado, no hay prácticamente ambiente. Ya te digo, franceses, ni he visto yo, ni han visto ellos, que llevan aquí un rato. Así que nada, chicos, aquí está el micro.
Bueno, pues es el sonido desde Múnich, pero ya lo estamos contando, no está el ambiente ahí incandescente, ¿eh?, entre españoles y franceses, y eso que mañana va a haber 80.000 en el campo es enorme. Voy a saludar al equipo de comentaristas que esta noche están en el partidazo. Este lunes, previo a la gran semifinal de mañana, ya han escuchado a Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas a todos.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas noches a todos.
Y Luis García, en plena Eurocopa. Hombre, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Remando, Luis, como siempre.
Muy bien, remando aquí.
Oye, aparte hoy no es un día fácil. Mañana ya con España, no, el miércoles semifinal.
Hoy
ahí viene cualquier
día
difícil.
Había que estar hoy.
Efectivamente. Los días que no hay nada es cuando se nota dónde está la gente.
Efectivamente. Mañana... No voy a dar la espalda a este equipo.
Nunca.
Nunca. Sobre todo mientras te paguemos.
Correcto.
Sí, 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 viene bien que paguemos.
Muy bien. Bueno, han pasado varias cosas en el día de hoy, vamos a repasarlas todas. Para mí hay un momento impresionante que luego nos lo va a detallar Angelito García, pero es que en Wimbledon ha ganado en tres sets Djokovic a Rune. Se ha metido en cuartos de final. Juega contra de Miñor, cuartos de final. En el partido, no solo es que animaran a Rune, es que han aprovechado animar a Rune para meterse con Djokovic, el público de Wimbledon, en varias ocasiones. Entonces le están haciendo la entrevista al final del partido. Se ve por las pantallas, megafonía, etcétera, etcétera. Y Djokovic provoca esta situación después de haber ganado y se dirige a la gente que le ha pitado.
Y a toda esa gente que ha elegido faltar al respeto a un jugador, en este caso a mí, que tengáis...
Have a good night. Good night. Very good night. Yeah.
Yo creo que en realidad estaban animando a Rune y no faltándote el respeto a ti.
Sí, lo estaban. I don't accept it.
No lo acepto. No lo acepto.
I know they were cheering for Rune.
Ya sé que estaban animando a Rune, pero era una excusa para abuchearme. Escucha. He estado en el circuito durante más de 20 años. Créeme que conozco todos los trucos y sé cómo funcionan.
Está bien.
Me voy a centrar en la gente respetuosa que tiene respeto y que paga la entrada para venir a vernos esta noche. Amad el tenis y agradecer a los jugadores lo que se dejan en la pista. He jugado en ambientes más hostiles, creedme. A mí esto no me afecta.
Bueno, como luego vamos a hablar de la presión de los deportistas y todo eso, veis que hay diferentes maneras de afrontarlo. Sí. La de Djokovic es absolutamente extrema.
Yo a este tío le quiero, ¿eh? O sea, me parece espectacular.
La imagen de él diciendo Good night. Para mí pasa la historia ya.
Estaba muy cabreado, ¿eh? O sea, estaba intentando un poco quitarle hierro medio de broma, pero se va calentando, se va encendiendo y estaba enfadado. Pero es cierto que es que no le da ningún miedo que le abucheen. A él eso le sienta bien, incluso a su tenis.
A todo eso, con 39 palos, se ha fumado a Rune entre sets.
Sin despeinarse.
Sí.
Y luego ha cogido la raqueta a modo de violín y ha terminado tocando el violín como diciendo, vamos, música ahora, música.
Impresionante.
Es puro Luis Enriquismo, ¿eh? Djokovic, Manolo...
Sí.
Puro, puro. Es, fíjate, no sé por qué este me cae bien.
Es muy pique.
Este me cae bien, este me cae muy bien.
Oye, Laporta ha concedido esta mañana una entrevista a Catalunya Radio. Ha dicho que el Barça se puede permitir el fichaje de Nico Williams, que hay dinero. Thiago Alcántara ha anunciado que deja el fútbol a los 33 años. Su último club, recordemos, ha sido el Liverpool, en el que apenas ha podido jugar por lesión. El Betis ha anunciado el fichaje del portero Adrián Sanmiguel, y parece que va a anunciar también a Diego Llorente. Y el Sevilla está negociando el fichaje de Saúl, el jugador del Atlético de Madrid. Montse Tomé ha renovado con la selección española femenina hasta después de la Eurocopa 2025. Alcaraz juega mañana a las 4 ante Tommy Paul en Wimbledon por un puesto en las semifinales. Ya es partido de cuartos de final y hemos tenido jornada de descanso en el Tour de Francia. Así que vamos a meternos de lleno en la previa de la Eurocopa. Vamos a hablar mucho, mucho de este España-Francia y con buenos protagonistas. Quédense porque va a ser... De verdad que no lo diría si no lo pensara. No lo diría si no lo pensara. Sería incapaz de engañarles a ustedes. Esta va a ser una gran noche de radio. Gran noche de radio, porque la de mañana va a ser una gran jornada, durante todo el día, gran jornada de radio. Quiero preguntaros qué cuerpo tenéis antes de mañana, que seáis sinceros. Si pensáis que vamos a palmar, lo decís, no pasa nada. No se van a pasar facturas mañana, no os consideraremos traidores. Simplemente, no, de verdad que no, no es el estilo del programa. David, ¿qué cuerpo tienes?
Yo creo que se puede perder porque el rival es el que es, pero yo tengo la sensación de que España va a ganar el partido.
Tópicos
por...
¿eh?
No, o sea, por eso.
Se puede perder, no, que no estás dando la rueda de prensa previa al partido.
Es decir, si el rival no fuera Francia, fuera cualquier otra, menos Francia o Inglaterra, te diría, España va a ganar porque va a ganar, pero ante Francia siempre tienes la duda de que puedes palmar porque esa gente ha demostrado que puede ganar jugando mal. Yo creo que España va a ganar porque juega muy bien al fútbol, porque lo demostró ante Alemania y porque tengo la sensación de que lo repetirá mañana ante Francia.
Vale. Palomar.
A ver, yo creo en lo que veo. ¿Qué veo? Una selección que juega bien, que juega bastante bien, una selección que sufre bien. Creo que hemos tenido datos de sufrimiento con el gol de Georgia, que era perfectamente remontable, y luego el mal rato contra Alemania y que lo supimos afrontar. Y veo otra selección... que a mí no me gusta cómo juega, no lo voy a llamar jugar mal, digo que a mí no me gusta cómo juega, que defiende bien, no defiende mal, y que ataca fatal. A mí, por ejemplo, el juego ofensivo de Francia no me llama la atención. Así que, ¿cómo tengo el cuerpo? Pues lo tengo de jota, optimista.
Luis,
creo que vamos a ganar bien. Ya lo pensaba antes de Alemania, a pesar del cuadro que tenemos, y una vez que eliminemos a Francia, que creo que va a ocurrir, la Eurocopa no se nos va a escapar, la final me parece que es casi un trámite.
¿Senabre?
Si el fútbol fuera justo y premiara al equipo que juega mejor, España tendría que arrasar y Francia irse a casa. Pero como el fútbol nos ha enseñado mil veces que no siempre lo es, y como no te gustan los tópicos, pues yo te lo digo claramente, yo en la porra tengo una final Francia-Inglaterra y no lo pienso cambiar. O sea, yo creo que va a pasar Francia. Pero también pensaba que iba a pasar Alemania y me equivoqué.
Rubén.
Yo creo que el único rato que hemos pasado mal en esta Eurocopa fue contra un equipo que nos jugó a la contra, que fue Georgia, y que es a lo que nos va a jugar mañana Francia, y a mí eso me da miedo. Cuando empezó la Eurocopa y comparaba a Lamine, Nico Morata contra Dembélé, Griezmann, Mbappé, me sentía complejado, y hoy creo que son mejores los nuestros.
Lama.
Pues yo tengo el cuerpo un poco cargado porque he comido un codillo en el día de hoy.
Gran codillo, ¿eh?
¿Sí? Demasiado.
Cosa, voy a decir una cosa. Yo no soy un loco del codillo. Donde nos han llevado hoy...
Te ha gustado, ¿no?
Impresionante. Claro. O sea, qué cosa más rica.
¿Te das cuenta que cuando
lo ha probado Miguelito al final?
Sí, Miguelito se ha comido... No, se ha llevado el hueso de recuerdo.
En un tupper.
Increíble. Ha dejado el hueso. No he visto huesos tan limpios ni con los perros de mis abuelos, que mira que pasaban hambre los hombres, ¿eh? Pues ni esos perros dejaban los huesos así de limpios.
Bueno, yo creo que España se merece ganar, no mañana, sino ganar el título. Me da mucho miedo Francia porque creo que el fútbol de hoy en día premia a los equipos robustos defensivamente. Pero aunque yo también aposté como Sanabre Francia-Inglaterra a la final y metí a España a las semifinales, creo que España va a ganar mañana.
Vale. No vale opinar a posteriori. Quiero que me digáis ya si lo que va a hacer mañana De la Fuente, que es Nacho Navas Olmo, es lo que vosotros haríais teniendo en cuenta las bajas que tiene la selección española.
Yo sí.
Tú
yo,
sí.
Yo sí, porque el mejor lateral después de Carvajal en la selección.
Vale, que tú, tú tampoco inventarías nada mañana.
No
pondrías a Nacho en la derecha, Vivian en el centro.
El mejor central, vale. El tercer mejor central de España es Nacho. Y el segundo mejor media punta después de Pedri es Olmo.
Vale. ¿El resto también? ¿Todos haríais lo que va a hacer mañana
yo,
de la
Yo pondría a Vivian y a Nacho de lateral. Yo de Nacho me fío de central y de lateral. Y creo que con Mbappé me fío más de Nacho que de Navas.
Vale.
Yo quitaría a Morata, metería a Olmo de falso 9 y no, a Merino en el centro del campo.
Ese es mi cambio. Mikel Merino dentro, Morata fuera, Olmo falso 9.
Yo dejaría todo como está, igual que Manolo. Al final son cambios hombre por hombre. Cuando España está funcionando todo, no tocaría más.
A mí me parece temerario el duelo Mbappé-Navas. Ya sé que Navas ha sido de los mejores jugadores de los últimos años, bla, 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 pero no podemos estar cada día durante los últimos 6 años diciendo que Mbappé es el mejor del mundo y que camina sobre el agua y tal, y como mañana juega contra España, bah.
Bueno, pero está fatal, ¿eh? Con Navas. Senabre, sí, está fatal Mbappé.
Está fatal,
o sea,
está dando
pena.
Para mí, Luis, es más peligroso, porque sería muy raro que se fuera a casa sin hacer ni un solo...
Es más peligroso que esté muy bien, a
no,
mí me parece que
no,
está
No, porque si
pena.
Está muy bien puede tener un día malo, pero que en toda la Eurocopa no tenga ni un solo día bueno, a mí me sorprendería mucho. Puede pasar, claro que puede pasar.
Pero fíjate, tenemos el prejuicio cagón al revés, ¿eh?
Pero como estáis diciendo que os fiáis mucho de Nacho, pues estaros tranquilos, porque Mbappé mañana va a jugar de 9 y va a marcarle Nacho y Laporte, para que estéis tranquilos y no señaléis tanto a Navas. Para que estéis tranquilos, hombre, que va a jugar Navas de lateral y no se va a tener que encontrar.
Oye,
con Mbappé.
Los que habéis dicho que no pondríais a Morata, en esa decisión, ¿tiene alguna influencia lo que ha pasado en las últimas horas? No. ¿Cómo le notáis vosotros de un poco de atormentado con la situación que está viviendo,
no,
y todo eso?
No. Lo mío es solo fútbol, ¿eh? Lo mío es solo fútbol. Álvaro Morata ha metido un gol. No, o sea, yo no digo que le reste al equipo, ¿vale? No soy tan crítico con él, pero creo que no le suma lo suficiente como para ser titular indiscutible. Y ayer, escuchando otra vez tu entrevista, Juanma, tú le diste la oportunidad de que te dijera que era intocable, porque tú le preguntaste si era intocable. Y él no te quiso decir es intocable, te dijo es indiscutible. Y yo en ese matiz, no digo que le vaya a cambiar mañana, entendí que para él es muy importante, pero que igual algún día lo tiene que cambiar.
No,
sé.
Pues yo no lo entiendo.
¿No te pareció eso?
Para mí, vamos.
¿Tú le diste la oportunidad de que te dijera lo
no,
que te
fue
dijo
Miguelito,
el otro seleccionador?
El que Miguelito,
es que para...
Sí, pero que yo lo entiendo que 100% el otro juega mañana y 100% sí, no, una no, hipotética juego, final.
Seguro,
para
seguro.
Para el seleccionador ser intocable no hay ninguno. Ahora, indiscutibles hay muchos, es que es diferente.
Claro,
o sea, una cosa es ser indiscutible y otra ser intocable.
Eso
para el seleccionador intocable no hay ni uno. Bueno, Rodri puede ser el único intocable, los demás son
bueno, hasta
indiscutibles.
Ahora, perdón, discrepo, hasta ahora el 11 es intocable.
Son todos intocables.
Es indiscutible.
Pero ¿te acuerdas cuando,
no sé.
¿Te acuerdas cuando Luis Enrique dijo Morata y Guermas?
Sí, sí.
Y Luis de la Fuente no lo ha dicho. O sea, quiero decir, lo podía haber dicho ayer. Dijo, sí, intocable, Morata y demás. Cada uno es de un estilo, ¿eh? Pero bueno, dijo indiscutible.
Sí.
A mí me sonó
sí,
distinto.
Sí, pero también dijo que inventos no, ¿eh? O sea, que el lateral derecho sería un lateral derecho. Entiendo que el 9 va a ser un 9 y que va
un
a ser
central
un
de central.
Yo creo que el cambio no...
Sobre todo que no ha tocado nada todavía Luis de la Fuente. No ha tocado ni una pieza en lo que llevamos.
El ambiente de la selección, y lo contamos tal cual es, sigue siendo muy bueno. Por supuesto, ¿eh? O sea... Es idílico, o sea, vemos que hay algunos líos en Francia y tal, que si se quejan de que hay filtraciones a la prensa y tal. Aquí, de momento, el ambiente está bastante bien, aunque en las últimas horas el asunto de las entrevistas de Morata pues ha generado preguntas en la rueda de prensa de la Fuente, de Rodri como segundo capitán, y bueno, pues es importante lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a escuchar lo que le dijo a Eduardo Castelao en esa entrevista que se publica hoy en El Mundo. La entrevista se mantuvo ayer, a mediodía. Es el extracto en voz de lo más importante que ha publicado hoy el diario El Mundo.
Para mí muchas veces es muy difícil estar en España porque siempre hay alguno que hace la gracia, alguno que hace un comentario.
¿Eres más feliz fuera de España?
Sí, sin duda. Lo he dicho muchas veces, que sobre todo porque la gente me respeta. Da igual el club, da igual... La gente respeta a la persona. En España no hay respeto por nada ni por nadie.
¿Y no temes convertirte en eso que llaman ahora un meme? De joder, siempre me estoy quejando.
Llevo siéndolo desde que salí del Real Madrid. O sea que no me preocupa para nada.
¿Vas a dejar la selección después de la Eurocopa?
Puede ser, es una posibilidad que no quiero hablar mucho de ello, pero es probable.
Bueno, pero has dicho que te vas a quedar en el Atleti.
Sí, bueno, pero he dicho que me muero de ganas por ganar títulos con el Atleti, pero luego hay que poner en la balanza lo que compensa y lo que no.
Yo, por poner en contexto un poco lo que ya comentamos ayer, a mí que un jugador sea sincero, se abra y exprese su opinión y sus problemas, me parece fantástico. O sea, es que y lamento la situación que tiene que atravesar Morata, más si le hace daño. Lo único que de lo que me quejé ayer era de la oportunidad de las declaraciones, del momento de las declaraciones, que estaban demasiado cerca de una semifinal de la Eurocopa y que eso no era en ese momento lo más relevante. su futuro, o si se va o se queda, o si está feliz en España o no está. Para mí lo más relevante era el España-Francia, simplemente eso. Ahora, si él quiere dar su opinión, por supuesto que es absolutamente respetable. Lo último que ha pasado es que su mujer hace algunos minutos ha respondido a un artículo del Confidencial que firma nuestro compañero Ulises Sánchez Flor, que tiene un titular muy contundente, que es Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa. El titular es muy contundente porque efectivamente Morata puede ser un capitán que avergüence al autor del artículo, pero no puede decir el autor que avergüenza a toda España, porque eso no somos nadie para decir que avergüenza a un país entero. Dice la mujer de Morata: esto es normal, lo único que veo de pobre nivel es ser periodista, haber estudiado para ello y escribir un titular así cuando España está a un día de jugar una semifinal. Me alucina que en vez de animar a un jugador de vuestra selección, os dediquéis a intentar hundirlo. ¿Cómo pensáis que una persona puede dar el máximo por su país cuando siente que no se cree en él? ¿Pero qué se quiere conseguir con este titular? ¿Generar más odio hacia una persona? Enhorabuena. Cada uno puede tener su opinión y cada uno es libre de expresarla y nunca nadie gusta a todo el mundo. Pero hay formas y formas de decir las cosas. Más cuando eres un periodista o un periódico y tienes tanto poder de condicionar a los jóvenes y sus pensamientos. ¿De verdad queremos eso? Hay que ser mejor persona y no normalizar este tipo de cosas. Que sea Álvaro o cualquier otra persona. Esta es una de las historias que ha colgado en Instagram. Luego ha seguido, ha colgado una captura de un post del periodista y ha insistido, sin olvidarnos que estos jugadores tienen padre, madre, mujer, hijos que tienen que leer estas barbaridades gratuitas. Esta del periódico es un simple ejemplo de miles de barbaridades diarias. Hay que pensar antes de hablar a cómo nos sentaría nosotros mismos lo que estamos haciendo. Repito, cada uno es libre de decir lo que piensa, pero no de ofender. Para gustos, colores, pero siempre hay que tener respeto si queremos respeto. Esto, insisto, 24 horas antes del partido. A mí me preocupa que Morata esté así, que el entorno de Morata esté así, tan atormentado y tan metido en estos ataques y en las redes y en un artículo. Porque no había notado sobre Morata en esta Eurocopa una crítica, desmedida. O sea, yo, por lo menos, a lo mejor es que vivo en otro mundo, pero y que solo leo la prensa o escucho la radio, pero ¿vosotros lo habéis notado? ¿Habéis notado una crítica desmedida hacia Morata en esta Eurocopa? ¿Una petición popular de una portada de hay que quitar a Morata del equipo?
Yo
lo
creo
pregunto,
que
porque no lo sé.
No es algo puntual, pero sí que verá que Morata desde hace bastante tiempo se ha convertido en un meme en este país. Y da igual lo que haga, que solo se destaca del los traspasos que han sido multimillonarios y de las veces que se meten fuera de juego cada partido, juegue con la selección o con el Atlético de Madrid. Yo es que creo sinceramente que Morata tiene un problema y como tal, yo se lo respeto. Yo no creo que sea inadecuado decir lo que dice a horas de un partido ante Francia, porque Nacho también durante la concentración habló de su futuro personal, que se marchaba en Madrid. José Lu lo mismo y no se generó
ese
debate.
Perdona, Nacho habló de una situación resuelta. Es decir, Nacho dice, yo estoy hasta aquí, me voy a Arabia. Punto. Final de la historia.
Pero es que
no tiene más historia.
Yo no entiendo en qué puede
No. Que no digo que influya. Si yo no creo que España mañana vaya a jugar mejor o peor por lo que diga Morata. Yo creo que como capitán debió elegir mejor el momento para decir esas cosas. Simplemente eso, lo digo con todo respeto. Y Morata me cae fenomenal.
Pero es que yo creo que
yo creo
que Morata tiene un problema, lo único que puedo hacer con Morata es entender el problema que tiene Morata e intentar ayudarlo y animarlo. Y creo que si seguimos dándole, que a lo mejor hay motivo para darle cera, pero si se le sigue dando cera, pues yo creo que el problema no lo soluciona. Es evidente que tiene un problema, pero vamos, lo último que haría yo en esta vida es atizarle a Morata. Ahora sé que se le nota que el chaval lo está pasando mal.
¿Pero cuál es el problema de Morata?
Pues que lo está pasando mal, que yo entiendo como tú que a lo mejor a mí no me pasaría nunca, porque a mí a mí las críticas me entran por un oído, me salen por otro, es más, me gusta que me critiquen.
Pero te afectan otras cosas.
Claro. Y yo entiendo que a Morata las cosas le afectan, si no lo dice, no dice lo que dice y sobre todo no lo dice como lo dice, porque se le nota que el chico sufre cuando cuando cuenta todo lo que le está pasando. Con lo cual,
Y me parece una vergüenza que le insulte, me parece una vergüenza que su familia tenga que pasar por eso, que sus amigos lleven una camiseta de Morata y que se metan con ellos. Me parece lamentable, bochornoso. Pero si nosotros, en nuestra medida también tenemos que aguantar ese tipo de comportamientos muchas veces.
Y él lo que está diciendo es que está más feliz en otro país que en España, porque aquí no le respetan, y en otros países sí que no tiene respeto.
Pero yo eso se lo respeto, Luis. Tú se lo respeto.
Claro.
Pero con respecto a esta Eurocopa, Juanma, yo creo que había incluso en la crítica deportiva, me refiero, hasta una tregua con Morata por entrevistas anteriores, por una que le hiciste tú, en la que también se abrió un canal prácticamente y nos contó todo el sufrimiento. A partir de ahí yo creo que había una cierta generosidad con Morata. Yo no le he visto criticado deportivamente hasta el artículo de hoy de Ulises en la prensa. Yo no le he visto atacado ni criticado, ni siquiera deportivamente, no haciendo, como creo que no está haciendo, una buena Eurocopa. A mí no está siendo un jugador dentro de las virtudes que tiene la selección, no creo que sea uno de
Es que
de
para eso destacados. Tiene que estar preparado Morata. Si él no está haciendo una buena Eurocopa, sí tiene que estar preparado para una crítica que diga, oye, Morata no está a la altura de lo que se espera del delantero de la selección. Es faltar al respeto a nadie, ¿eh?
Si quieres, hasta se le salva. Cuando no ha estado afortunado con el gol, todos hemos dicho lo que trabaja, lo que cae a banda, lo que hemos buscado otras virtudes en Morata, porque además, como le sabemos, protegido por el seleccionador, creo que hay una cierta generosidad. Por eso la entrevista de hoy del Mundo, que es interesantísima y que yo estoy de acuerdo en el contenido, porque el tipo explica por qué se siente tan mal, estoy de acuerdo contigo. A mí lo que me molesta es la inoportunidad, que mañana no la vamos a dar al revés porque haya hablado Morata, pero creo que no es bueno en estos momentos salir así con esas declaraciones de Morata.
Yo, recogiendo lo que ha dicho Palomar, ha utilizado una palabra muy interesante, que es tregua. Has dicho que había una tregua, y cuando hay una tregua es porque antes ha habido una guerra. Y a Morata hay que recordar que no son solo las redes sociales, se le ha pitado. A Morata se le ha pitado en estadios con la camiseta de la selección española, que teóricamente deberían apoyar a la selección española y a su capitán. Yo le entiendo, le aplaudo, a la mujer le entiendo todavía más, y me imagino que lo pasa peor todavía que él y al resto de la familia. Sí que es verdad que muy oportuno no es, pero bueno, afectar, y no sé si os acordáis, antes de la final de la Champions, Rodrigo dijo, bueno, insinuó que ya veríamos el futuro, porque si viene Mbappé, no sé qué. Todo el mundo dijo que qué inoportuno, a dos días de una final de Champions. El Madrid ganó la Champions y no pasó absolutamente nada. Yo no creo que afecte. Creo que marea un poco la perdiz, eso sí. Yo, si fuera del Atleti, estaría con la mosca detrás de la oreja, porque ahora me voy, ahora me quedo y tal. Pero todo lo demás se lo aplaudo.
Y es bastante honesto, ¿eh? O sea, yo lo que sí que creo es que está siendo honesto. A él le están preguntando, puede que no sea oportuno, pero le están preguntando cuando le están preguntando, y no pone paños calientes y no miente. Dice, yo aquí no me siento respetado, soy más feliz jugando en otro país. Lo de su futuro es más discutible, porque efectivamente está un poco mareando la perdiz. Pero lo de que no se sienta respetado aquí y sea más feliz en otro país, lo dice cuando se
lo
pregunta.
Eso lo ha dicho muchas veces Guardiola.
Sí, y si se lo han preguntado ahora,
Guardiola
pues
muchas
ahora.
Veces ha dicho, en Inglaterra se respeta mucho más al deportista y estoy mucho más a gusto aquí que en España.
Yo eso no lo pongo en duda, ¿eh? O sea, que y le apoyo. No. O sea, que le apoyo. Lo único que digo es que si yo fuera entrenador de España, pues a lo mejor le diría, oye, Álvaro, tío, esto no es el momento ahora mismo. Ahora mismo no es el momento.
Pues a De La Fuente no, pero no parece molestarle, a De La Fuente, ni importarle.
No, y si le ha molestado,
si
no, lo va a decir.
No lo va a decir. No lo va a decir.
Pero no, pero desde luego
le va a proteger.
Está disimulando bien.
No, porque ya lo terminas de matar, evidentemente.
Claro, pero fíjate.
Si un chico... Si un jugador muestra esta situación y tú encima vas y le dices, oye, pues está muy malo lo que ha hecho Morata, joder, no puedes hacer eso, evidentemente, claro. No puedes hacerlo.
Pero fíjate, si De La Fuente lo hiciera, también sería honesto, que es lo que decía Luis, pero no sería oportuno. Y yo creo que también le afearíamos a De La Fuente que dijera que no defendiera a Morata. Lo que está haciendo es oportuno y no honesto, a lo mejor si no lo piensa.
Es que yo creo que está siendo honesto De La Fuente. Yo sí que creo que De La Fuente quiere mucho a Morata y entiende perfectamente las declaraciones de Morata.
¿Qué ha dicho De La Fuente hoy sobre este asunto de Morata, Miguelito? Elena.
Yo le he preguntado a Luis de la Fuente, y ya sabes que lo que está haciendo el seleccionador es reforzar a Álvaro Morata. Escucha lo que me respondía en sala de prensa.
Ya sabéis, Elena, mi posición con Morata. Estamos total y absolutamente de acuerdo en lo que dice, que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella, a un referente del fútbol nacional, que es nuestro capitán, que es Álvaro Morata, que es un ejemplo para mí en todo. Entonces, estoy en desacuerdo con esas. Si es que no leo, ya sabéis que no leo nada, pero si me dices que se está diciendo eso contra Morata, estoy totalmente en desacuerdo con ellas. ¿De acuerdo? Y si mostramos, y yo estoy hablando ahora, me posiciono claramente, total y absolutamente, con claridad, a favor de Álvaro Morata y de su actitud como futbolista y como persona, desde luego.
Yo le he preguntado si era inoportuno que hiciera estas declaraciones a 24 horas para jugarse una semifinal y si como seleccionador ya estaba hablando con Álvaro Morata para tratar de convencerlo de que diera marcha atrás y de que se quedara en algún torneo más con la selección.
¿Y el vestuario? ¿Rodri como segundo capitán? ¿Miguel?
Bueno, sabes, Juanma, lo sabes perfectamente que sus compañeros adoran a Morata, que le tienen mucho cariño, que siempre está muy pendiente, especialmente de los nuevos que llegan al equipo, pero evidentemente el segundo capitán es Rodri, es una voz autorizada. Hoy ha ofrecido rueda de prensa y antes ha pasado por la zona de Flash con la radio y le hemos preguntado precisamente eso, si le sorprende que a unas horas de una semifinal el primer capitán de la selección pueda especular o reconocer de que tal vez deje la selección y si en ese caso le va a querer convencer para seguir hasta el Mundial. Dice el capitán que puede ser sus últimos partidos en la selección. Álvaro Morata, tú le conoces bien. ¿Tú le entiendes? ¿Tú le animarías a seguir? ¿Has hablado con él?
Yo creo que esto ahora mismo no importa mucho, sinceramente. Mañana tenemos probablemente el partido más importante que ha tenido esta generación. Creo que todo el mundo sabe lo que es Álvaro, lo que significa para nosotros. Es nuestro capitán, un jugador importantísimo, un jugador que ha marcado las diferencias mucho tiempo con el tema de los goles y bueno, mañana nos va a ayudar mucho, estoy convencido, y tenemos que pensar en pasar mañana y lo que venga más adelante pues dependerá de él, como siempre.
Impecable, Rodri.
La respuesta de un capitán.
Claro, es que es lo que te iba a decir, es que él es el que se ha puesto el brazalete hoy. Te queremos, Morata, pero hoy no toca hablar de eso. Yo creo que es que Rodri expresa perfectamente lo que debe ser un equipo y un grupo antes de un partido. Y con esto no le estoy quitando la razón a Morata, que tiene todo el derecho del mundo a quejarse y a sentirse poco respetado, como te dije en el día de ayer. Yo creo que él se siente poco valorado por el aficionado español. Pero hoy yo creo que Rodri ha venido a decir, mira, vamos a hablar de Francia, ya el lunes que viene hablamos de otra cosa.
12:05, hora menos en Canarias, en directo desde Múnich, donde mañana juega España la semifinal de la Eurocopa frente a Francia. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues te puedes imaginar, Morata, el protagonista de todos los mensajes de los oyentes. Decía uno, lo que ha escrito ese medio sobre Morata es vergonzoso. Es nuestro capitán. Hace 3 años vi en directo su gol en Wembley en las semis contra Italia saliendo desde el banquillo. El capitán siempre da la cara. Morata tiene un problema que se llama redes sociales, pero su pareja, en vez de ayudarle, lo empeora. Morata es un jugador que lo deja todo en cada partido y merece todo el respeto del mundo, pero también es verdad que no es un gran delantero, necesita demasiado para marcar y no tiene la categoría suficiente como para considerarlo un gran jugador. ¿Qué pasa? ¿No se puede criticar a Morata por lo mal que juega y lo malo que es como jugador de fútbol? No se critica a la persona, se critica al futbolista. Morata lleva un gol en esta Eurocopa, sí. ¿Me podéis decir cuántos lleva Mbappé? ¿Cuántos lleva Harry Kane? ¿Cuántos goles lleva Bellingham? Lo de Morata no es un problema de sensibilidad, es un problema de soberbia. Debería hacer autocrítica en vez de lanzar dardos inoportunos e injustificados al conjunto de los españoles. Y por último, decía un oyente, muchos criticáis que Morata hable de lo que siente, de su sensibilidad. Responde a preguntas que vosotros los periodistas le hacéis. Si responde con sinceridad, qué mal que lo diga antes de unas semis. Si dice un tópico, los jugadores tienen un discurso prefabricado. Os ha dado contenido para un par de programas y os viene la mar de bien.
Muy bien, si al final la culpa es nuestra siempre. 12:07, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Enseguida, un ex seleccionador español. ¿Será Luis Enrique?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Tanto el que a estas alturas no haya reservado sus vacaciones de verano como el que sí lo haya hecho se habrá dado cuenta de la pasta, ¿eh? El dineral que le va a costar el disfrutar de unos días de descanso, sea en la playa, en un pueblo con encanto. En mayo los precios de los hoteles subieron más de un 8%.
Los rezagados ya pueden ir pensando en que se van a tener que rascar el bolsillo.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, ¿no sabes qué coche elegir? Suscríbete a Un Coche con Astara y cámbialo cuando quieras. Con todo incluido, mantenimiento, impuestos, seguro y sin límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Infórmate en astaramove.com.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión,
bien rascado. A los que juegan siempre juntos al Rasca Millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el Rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los Rascas de la Once, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los Rascas de la Once, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo en directo desde Múnich, cadena COPE. En directo con todos ustedes y con Manolo Lama, David Sánchez, Roberto Palomar, Dani Senabre, Rubén Martín, Luis García. Está Arauz leyendo los mensajes y están por las calles de Múnich y pendiente de España y de Francia, Miguelito, Elena Condis y Javi Gómez. Y nos escucha ya a esta hora, en la previa de este importantísimo partido de la selección, un hombre que no sabe lo que es perder como entrenador de la selección española, porque de 20 partidos que dirigió, ganó 14 y empató 6. Ha firmado contrato con el West Ham, 2 temporadas, con opción a una tercera, y hacía muchísimo, muchísimo que no se pasaba por el partidazo. Me encanta tenerle en directo. Hola, Julen Lopetegui, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanma y todo tu equipo. Muy gusto bien, saludaros.
Qué bien, me gusta que entres así, con alegría y con fuerza. ¿Dónde estás? ¿Estás en España o estás ya en Inglaterra?
Estamos en Kitzbühel, en Austria, aquí en un pueblo muy, muy bonito, el pueblo donde se hizo Heidi.
Sí. Ahí estuvimos en 2008, claro, ahí más o menos era esa zona donde estábamos en la concentración de la selección en 2008.
Sí, estamos de pretemporada ya, sí. Empezamos ya el día 3 y llevamos aquí unos días trabajando, sí.
¿Has tenido muchos jugadores de la plantilla que jugaban Eurocopa? ¿Tienes la plantilla más o menos al completo, bueno, o te faltan muchos?
Sí, nos faltan bastantes entre Eurocopa y Copa América también, sobre todo. Tenemos bastantes. Claro. Sí, sí, sí. Nos queda ahora Bowen en Inglaterra, en la Eurocopa, y luego el resto están en la Copa América. Tenemos jugadores en Brasil ya los han eliminado, pero ahora empieza la cuenta atrás de las vacaciones, con lo cual no podemos contar con ellos hasta dentro de 3 semanas, más o menos, ¿no?
Te llamaba fundamentalmente para hablar de la Eurocopa y del papel de España y de cómo ves lo de mañana. Es importante escuchar a un tipo como tú, que analiza también los partidos, saber lo que espera de una semifinal como la de mañana. Lo primero, ¿has visto todos los partidos de España en la Euro?
Sí, sí, los he visto. Bueno, todos no he podido verlos al completo, pero sí, los últimos los he podido ver y disfrutar, sí, efectivamente. Estamos todos muy ilusionados y muy con muchas ganas de que llegue ese partido, sabiendo lo que es. Preguntas un poco por qué tipo de partidos, pues hablamos de una semifinal de una Eurocopa ante un equipo como Francia, lógicamente, partidos muy igualados, como se ha podido ver en toda la Eurocopa, ¿no? Partidos donde han llegado los dos equipos al límite, todos los equipos en todas las eliminatorias. Si algo hay un denominador común, es la igualdad absoluta que ha habido en todos los partidos y que se ha decidido por detalles, muchos de ellos de penalti y por pequeños detalles. Con lo cual, yo espero un partido también un poco en la misma línea, parecido, muy ajustado, muy, muy igualado, y donde lógicamente cada equipo va a tratar de usar sus armas, ¿no? Y ojalá que tengamos también ese puntito de suerte que se necesita en este tipo de partidos siempre, ¿no?
O sea, te lo imaginas cerrado y feote, más bien, el partido.
No, lo que ocurre es que los equipos, todos los equipos, creo que tienen la capacidad de protegerse y proponer, pero sin perder lo que, es decir, sin exponerse demasiado en momentos del juego donde realmente tienen capacidad de conseguir sobrevivir, superar la siguiente fase y en un momento dado no abrirse demasiado, ¿no? Yo creo que los equipos en general han tratado de, sobre todo las primeras partes, de ser un poquito más la propuesta del plan de partido que tiene cada equipo, y las segundas han, como ha sido todo muy igualado, digamos que han tratado todos los equipos de juntarse bien, de replegar, de ser equipos cortos, de muy ordenados defensivamente y con suficiente calidad para poder aprovechar los espacios. Yo creo que se han mimetizado muchos equipos en estos partidos y quizás el único equipo para mí diferente a todos ha sido España.
¿Para ti España ha estado por encima de lo que esperabas?
Bueno, no por encima, pero sí que me ha parecido, parece que ha tenido un nivel muy alto en todos los sentidos. Creo que el trabajo previo, yo creo que sobre todo somos un equipo, una selección, pero una sensación colectiva muy, muy positiva a todos los niveles, ¿no? Y con balón, sin balón, yo creo que somos, desde mi punto de vista, es el equipo que más me ha gustado ver jugar al fútbol, sabiendo que también hay fases donde el rival, por la calidad de los rivales, Alemania, pues te domina, te puede someter, como tú hay fases que sometes al rival. Yo creo que por eso hablo de esa igualdad tan clara y meridiana que existe en todos los partidos, donde esos pequeños detalles van a marcar las diferencias finalmente.
¿Qué es lo que más te gusta de España? Lo del con lo que estamos todos, Nico y Lamín, los dos extremos, lo de Rodri y Fabián en el medio, ¿qué es lo que más te gusta de España?
Bueno, es que si sigues añadiendo nombres, la alineación completa, yo creo que
bueno, Cucurella está dando un recital, por ejemplo, impresionante.
Sí, yo creo que todo ha sido un equipo muy, muy equilibrado en todos los sentidos, con muy buenos futbolistas al servicio de una idea colectiva, con un sentimiento de equipo muy alto, muy solidarios en todos los aspectos defensivos, con una idea colectiva de juego también común. Cuando han podido apretar arriba lo han hecho, cuando lógicamente las fuerzas han flaqueado, se han juntado bien atrás, y mientras han propuesto jugar al fútbol de la manera más o menos como ellos, yo creo que mejor sacan provecho a todas sus condiciones, ¿no? Cuando juegas con Yamil y con Nico Williams, lógicamente es un equipo más vertical, y cuando no, pues tienes un poquito más de control. Creo que tiene jugadores para todo tipo de momentos, y sinceramente ojalá que mañana podamos conseguir dar ese paso a la final. Pase lo que pase, España creo que ha hecho una gran Eurocopa, sinceramente. Ya,
la duda que yo ayer se lo preguntaba a De La Fuente, que estuvo con nosotros, y le preguntaba si Lamine Yamal es un jugador que puede aguantar ahora mismo, con el cuerpo que tiene y la edad que tiene, partidos de 120 minutos, como fue el del otro día contra Alemania, que es que a lo mejor el de mañana es un partido de 120 minutos, otra vez. ¿Tú crees que estos jugadores, por la manera que tienen además de jugar, que no saben estar parados, o sea, ni saben contemporizar, ¿tú crees que son jugadores para un partido largo?
Bueno, al final hay que ver determinar qué tipo de partido vemos, pero son jugadores evidentemente muy explosivos, verticales, y lógicamente pues la gasolina se puede terminar, y hay el que mejor lo va a sentir en el campo va a ser su seleccionador, que lo está haciendo fantástico, Luis, y que las decisiones que tome, pues lógicamente se basarán en un conocimiento mucho más amplio que el que podamos tener todos desde fuera. Yo creo que hay, como tú bien has dicho, son partidos muy largos, hay muchos momentos dentro de ese partido, muchos mini partidos, y seguramente en esas fases del juego, pues el acertar con qué jugadores sean los más importantes o qué tipo de jugador necesita el partido, pues corresponde a Luis, y seguro que lo hará fantásticamente bien.
Dicen que todos tenemos una selección, una alineación. La alineación que hace De La Fuente, ¿en cuántos nombres es igual que la que haría Lopetegui?
100%.
No te voy a decir que me digas. No te voy a decir que me digas a quién quitarías, pero dime, pues mira, si De La Fuente está jugando con 11, yo jugaría de esos 11 con 10, o con 9, o con 8, o con los 11.
Lo que Luis decida, yo lo corroboro y lo. Y lo suscribo al 100%.
Que sí, hombre, no, sí, pero que no, que es un juego, que simplemente es por saber un poco cuánto se aproxima a lo que tú harías. Simplemente eso.
Nah, pero ese juego lo hacéis mejor vosotros que nosotros los entrenadores. Yo suscribo y firmo donde Luis, lo que Luis decida, que creo que sinceramente es el que tiene el mayor conocimiento de cómo están sus futbolistas y de lo que el partido necesita. Creo sinceramente que es el momento de estar todos juntos y apoyar, sea la que sea la decisión, entendiendo lógicamente que todos y cada uno de vosotros pues juguéis a ese juego que os gusta de hacer las alineaciones y decidir qué es lo que más interesa o no interesa. Pero creo sinceramente que el equipo que más o menos todos decidiéramos se ajustaría y se parecería muchísimo al que Luis saca, seguro.
Si estuvieras mañana en el banquillo de España y vieras a Mbappé con la máscara, ¿estarías más tranquilo de lo que presumiblemente podrías estar antes de una Eurocopa si te dicen que vas a jugar contra Mbappé? Es decir, ¿verle con máscara es ver menos Mbappé?
No, sinceramente estaría más tranquilo viendo la cara de los jugadores nuestros. Es que lo que te da tranquilidad, al final, el fijarte en los rivales en este tipo de partidos te vale bien poco. Es creer en los tuyos y que tengan todos pues ese puntito de acierto en esos partidos claves es vital. Pero, lógicamente, lo que más me preocuparía es ver cara de preocupación a mis futbolistas, ¿no? Si mis futbolistas los veo bien, pues estaría contento y seguro que así va a ser. Si una cosa tienen estos chicos, a pesar de, muchos de ellos ser muy jóvenes, es una personalidad muy grande, ¿no? Yo creo que lo han demostrado y eso es importante también subrayarlo y destacarlo, ¿no?
Ya es que no me acuerdo, yo me lo he olvidado muy pronto. ¿Cuántos hay en la selección actual de los 26? ¿Cuántos estaban en Rusia contigo? ¿Repiten muchos? No muchos, 8 por ahí, 8, 9, ¿pueden ser?
No sé el número, pero no creo que haya muchos, ¿no? Sinceramente. No. Creo que había una renovación en estos años importante de no, en cuanto a nombres, sin duda, sí, sí.
Rodri es impresionante, ¿eh?
Sí, Rodríguez, seguramente.
Cuando te toque sufrir, para mí cuando te toque jugar contra el City, a ver qué haces. Eso lo tienes jodido ahí, Julen.
Yo creo que es jugador excepcional en todos los aspectos del juego, de madurez, de entendimiento. También tiene el físico para poder hacerlo, la calidad. Creo que realmente es un jugador muy, muy importante en el equipo que juegue. En su equipo, lógicamente, en Inglaterra, en el City. Y también en la selección española, sí. Sí, Rodri que debutó, creo que sí estaba Rodri en Rusia, también ahora estoy recordando algunos de ellos. Dani Carvajal también, Nacho también, creo que sí, estos estaban ahí.
Sí, claro. El que no estabas eras tú en Rusia, luego te caíste de la convocatoria ahí a última hora. Eso es
agua pasada, no mueve molino.
Vaya terremoto que vivimos allí. Esto ahora no te imaginas lo que es. No pasa nada. Llevamos un mes aquí que no ha pasado nada. Lo más destacado, lo de Morata, lo último, esto de las quejas, que es una pena, como ha sucedido.
Pero sí han pasado muchas cosas, Juanma, han pasado muchas cosas y muy buenas, además. España está en semifinales.
Ah, eso sí, joder, eso sí. No, eso es muy bueno, pero que al lado del terremoto que llevaba la Federación en los últimos tiempos, imagínate, es sorprendente a veces como de un mar tan... de una tormenta tan grande, de repente aparece un mar en calma, que ha sido esta Eurocopa. Es increíble. Bueno, y con las chicas pasó lo mismo. Tormentón, campeonas del mundo. Es alucinante.
El fútbol es de los futbolistas y de los entrenadores y de la gente que está... Y afortunadamente creo que han estado a una altura excepcional y todos estamos muy contentos por lo que está sucediendo y lo que esperamos que pueda suceder.
Solo Carvajal y Nacho, ¿eh? Por cierto, de los que están aquí, solo Carvajal y Nacho estaban en Rusia.
Rodri.
Alucinante.
No, Rodri no.
Rodri no.
Rodri.
Estaba Rodrigo.
No.
Rodrigo, sí.
El delantero, no. Dices.
¿No? Sí, estaba Rodrigo, el delantero.
El delantero, Rodrigo.
Estaba el delantero de Valencia.
Os han pasado mal los datos.
Estoy viendo la lista.
El otro nos marca, ¿eh?
Pero Julen tendrá que saberlo, ¿no?
Pero claro, ¿cómo no lo va a saber Julen? A ver, Isco, Coque, claro. Saúl, Iniesta, Silva... Esto es, sí,
mira,
sí.
A mí en la lista que mira aquí sale Kepa, De Gea, Reina, Álvarez, Pilicueta, Carvajal, Nacho, Monreal, Odriozola, Piqué, Ramos, Isco, Thiago, Busquets... Iniesta, Saúl Ñíguez, Coque, Asensio, Aspas, Diego Costa, Rodrigo el delantero y claro. Lucas Vázquez más Silva.
Sí, sí, no lleva hasta Rodri, Julen.
Rodrigo creo que estuvo en Rusia.
Que te enseño la lista. Mira, que aquí está
creo
la
que
lista.
Creo que estuvo entrenando, pero que no se quedó en la lista de finales.
Rodri estaba en la lista. Otra cosa que se hubiera quedado luego fuera. Pero estaba en la
Vale. Eres como Lama discutiendo. O sea, al final ganas todas las discusiones. Claro, claro.
Rodri estaba en la lista. Estaba en,
la prelista.
Otra cosa en la lista final que hubiera. Rodri estaba.
Vale. Vale, perfecto. Bueno, no pasa nada, tampoco es tan relevante. ¿Te has enterado de lo de Morata? ¿Estás al día de las declaraciones de Morata y de...? ¿No?
No tengo ni idea. No. Vale. Estamos entrenando doble sesión en Austria, no tengo ni idea.
¿No ves nada? ¿No estás desconectado? ¿No mantienes algún contacto con el mundo español, Eurocopa, lo que se cuenta y todo eso o no?
Pues si estoy hablando con vosotros, fíjate si mantengo.
Sí, hombre, digo, aparte, ¿lees o te informas o has desconectado un poco?
No, sí, sigo la Eurocopa como tal, pero sí, bueno, lógicamente cuando estás en una pretemporada con doble sesión, pues estás muy muy centrado en todo lo que nos ocupa aquí, que es ser capaces de cerrar el equipo y conseguir hacer una plantilla competitiva y prepararnos para una temporada compleja, dura y difícil, claro.
Dos temporadas con opción a una más, has firmado, ¿verdad?
Sí, así es, sí.
¿No has dudado? O sea, te encanta la Premier. Te leo declaraciones de que es el sitio donde te apetece estar y donde quieres estar.
Sí, la verdad que lo teníamos muy claro, que queríamos estar aquí, sabiendo lo difícil que hay 20 banquillos, no es fácil, estamos hablando para mí de la mejor competición sin ninguna duda a nivel de liga del mundo y es donde nos apetecía estar y muy contentos de tener otra vez un reto muy bonito, complejo, un equipo histórico, un equipo con un potencial muy grande, con un estadio sensacional, con una masa social muy, muy importante en Inglaterra, y donde tenemos que, bueno, ahora pues aprovechar bien la pretemporada para tratar de, por una parte, ser capaces de cerrar una plantilla competitiva y luego pues prepararla para el día 17 de agosto.
Oye, es raro lo que pasó también cuando lo del Milán, el tema aquel de que presionaron aficionados para que no firmaras por el Milán y todo eso. Me parece lamentable que los clubes estén sometidos así a presiones externas de grupos de opinión, bien sean de grupos radicales o de foros o de lo que sea. No sé, yo creo que un club tiene que hacer lo que considere que debe hacer, ¿no?
Bueno, no sé exactamente lo que podría o no podría suceder. Yo sí sé que el momento que el West Ham me llamó, no tuve ninguna duda. Antes del West Ham hubo alternativas y cosas, pero realmente de lo único que te puedo hablar con certeza al 100% es del interés y de la oferta y del West Ham, que es el único equipo con el que cerramos y pudimos llegar a un acuerdo, ¿no? El resto, lógicamente, forma parte del mercado, que hubo alternativas. No, tampoco tengo mucho conocimiento y mucha opinión al respecto, sinceramente.
Vale. Oye, cierro con una cosa. Teniendo en cuenta cómo saliste de la selección, que fue de una forma lamentable por las formas, digo, no las tuyas, por las que te obligaron, ¿te queda esa espinita clavada? ¿Te gustaría volver a sentarte algún día en el banquillo de la selección, dirigir a este equipo en una Eurocopa, en un Mundial?
No, más que espinita, no. A ver, el mundo del fútbol profesional, de los entrenadores, lógicamente, nunca sabes lo que puede pasar en tu futuro. Y entrenar a la selección fue una auténtica gozada para mí, un lujo y fueron 2 años maravillosos. Y tengo un recuerdo excepcional. Lo que pueda pasar en el futuro, Juanma, no tengo ni idea, evidentemente, pero no creo que haya ningún entrenador que te diga que no le gustaría ser seleccionador de su equipo en un momento dado, ¿no? Y más cuando yo tuve la suerte y la fortuna de disfrutar de 2 años maravillosos, pues quién sabe lo que puede pasar en el futuro, veremos. De momento centrados en lo que tenemos, que nos ilusiona muchísimo, estamos muy contentos, muy felices, muy responsabilizados y con ganas de hacer una buena temporada.
Julen, te mando un abrazo, que disfrutes mañana con el partido, ojalá que ganemos.
Un abrazo a todos. Venga,
un abrazo, Julen. Descansa, gracias.
Chao.
Julen Lopetegui, desde la concentración del West Ham en Austria. Oye, está muy bien también lo que ha dicho Rabiot. Bueno, es que Rabiot hoy, entre lo que ha dicho de Griezmann y lo que ha dicho de Lamine, Elena, a mí me ha sorprendido bastante en las declaraciones del jugador de Francia.
Sí, sí, sí. De Griezmann ha dicho que si estuviera a tope todo sería más fácil, pero que no es el caso. Ha sido sincero.
Perdón,
de hecho,
una cosa. Atención a la frase. Si estuviera a tope todo sería más fácil.
Toma.
¿Os imagináis pero que no esto es lo dijera caso. Un jugador sí. de la selección española de otro compañero?
Pero no solamente se dice, pero no es el caso.
No, o sea, pero no es el caso. Si estuviera a tope, que no es el caso, todo sería más fácil. Pero como está medio
razón,
tal...
¿eh? Tiene
sí,
razón.
Sí, pero que ¿os imagináis sí, un jugador es de España duro. Decir
no,
eso?
No, imposible, imposible. No,
es que sobre todo los alemanes, holandeses y algunos franceses son muy rajadores. El problema lo tenemos nosotros, que los nuestros son los del topicazo tras topicazo. Pero esto fuera de España, no te digo que es normal, pero no sorprende tanto como aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Ya, hombre, pero bueno, si aquí...
Aquí Gundogan, vamos, dijo la mitad de la mitad de la mitad y le han montado unos pollos de 3 pares de narices.
Pero si aquí con lo que está diciendo Morata estamos que decimos claro. que es inoportuno, imagínate si dice un compañero que Morata está a un nivel lamentable.
No, pero Rabiot habla de un tema deportivo, el tema de Morata es otro. Rabiot habla de que Griezmann no está bien.
Pero hablamos
ejemplo,
de lo oportunismo,
David, que es inoportuno. Físico,
claro.
Que está
Elena,
lejos
Elena.
De su nivel, de su rendimiento. De hecho, lo ha dicho tanto de Griezmann como de Kylian Mbappé. Ha admitido Adrien Rabiot que no están físicamente a su 100%, que están acusando el cansancio, el agotamiento de la temporada y que lamentan no haber visto la mejor versión ni de Griezmann ni de Mbappé porque seguramente les habría ido mucho mejor. A Griezmann ya te he contado que no le esperan el 11 titular, mañana será suplente como frente a Polonia, pero en el caso de Mbappé sí que ha dicho Deschamps que sería titular y Rabiot le ha invitado a mostrar mañana su mejor cara, su mejor versión para poder clasificarse para la final. Y después Rabiot también ha hecho un poco lo que hizo Nagelsmann en la previa del España-Alemania. Ahora lo vas a escuchar, pero... ojo, ¿por qué ha desafiado a una de las estrellas de España, ha desafiado a Lamine Yamal?
Todos estamos de acuerdo en que España es el equipo que mejor juega de todo el torneo. Dominan la posesión de balón, tienen grandes centrocampistas, son muy buenos entrando por ambas bandas y además tienen gol. Son un equipo muy completo.
Bueno, este no era el documento que queríamos escuchar de Rabiot, pero básicamente...
Pero estaba bien también, ¿eh?
Está bien, sí. También Deschamps ha dicho que España es la selección que mejor ha jugado en esta Eurocopa y Rabiot lo que ha dicho sobre Lamine Yamal...
Eso son realidades, ¿eh?
Sí. Han constatado los dos una realidad. Y lo que ha dicho Rabiot sobre Lamine Yamal es que si quiere jugar una final tiene que demostrar muchas más cosas de las que ha hecho hasta el momento. Y ha habido réplica por parte de Lamine Yamal en su Instagram hace unos minutos, un texto en inglés haciendo un símil con el ajedrez, y la traducción es: muévete en silencio y solo habla cuando sea el momento de decir jaque mate.
Menuda cursilada.
Pues está
no
bien
soporto con... las búsquedas de Google para contestar afirmaciones, macho.
Pues está bien contestado, porque este que ha rajado de Griezmann, luego de Yamal, supongo que mañana hará el partido de su vida y será un fenómeno y será la estrella del partido, el tal Rabiot este, que es un percherón del centro del campo de Francia. O sea, es que parece que está hablando aquí un fenómeno.
Eso es verdad,
para ajustarle las cuentas nada más y nada menos que a Griezmann. Supongo que mañana hará será el MVP del partido, el fenómeno este.
El tío es valiente, ¿eh? Otra cosa no, pero valiente. Cosa no,
valiente o imprudente.
Yo creo que debe pensar, bueno, estos, como son más jóvenes y tal, juegos mentales, digo, estos se pondrán nerviosos, pero vamos, a Alemania no le funcionó muy bien esa táctica.
Sí, yo sobre
otro
todo me refería...
Perdona, entre honestidad y oportunidad. Lo mejor que nos puede pasar, que podamos empapelar con alguna cosa el vestuario de España.
Pues ya está.
Sí, pasa es que también lo están empapelando Mbappé y Griezmann. Es que Rabiot ha tenido para todos el tío.
¿Y lo de Deschamps con un periodista?
Sí, bueno. Deschamps se toma con filosofía las críticas a su juego ramplón. Su obsesión es la seguridad defensiva, de hecho lo ha demostrado. Solo han encajado un gol y de penalti en los 5 partidos. Solo han marcado 3 goles, 2 en propia puerta y 1 de penalti, que es el que ha metido Kylian Mbappé. Hoy un periodista ha ido a sala de prensa y le ha preguntado a Deschamps si entiende los palos por su juego aburrido, y el seleccionador diría que ha intentado poner su mejor cara, incluso ha sonreído y ha vacilado al periodista, ahora lo vas a escuchar, bromeando con su nacionalidad.
¿Eres sueco, un periodista sueco? Ah, vives en Francia. Bueno, pues si usted se aburre, cambie de cadena y pongo otro partido, ¿no? ¿Qué le voy a decir? No está obligado a vernos.
Está muy bien.
Yo el tema de Deschamps quiero decir una cosa. A Deschamps es que se la refanfinfla, que la gente piense que juegue bien, que juegue mal, pero que juegue regalar.
Lleva más de una década ahí y de los resultados.
Juega así toda la vida, le han dado resultados, le han renovado porque gana, y a él, vamos, le da igual que digamos nosotros que juega mal o que juega requete mal. Va a seguir jugando toda la vida igual porque es a lo que juega, y como le va bien, le da igual. Es que le da igual lo que podamos pensar o decir.
Ha venido a decir lo que aquí traducimos como el que quiera espectáculo que vaya al circo. Es un poco eso lo que ha venido
lo de Maniche, con los teatros.
Es que el juego de Francia, como dice Gonzalo a veces del Atleti, el juego de Francia solo se soporta sobre el resultado. Pero claro, es que el resultado
así,
es... No, sí, porque mira los resultados. Finalista Eurocopa del 16, campeón del mundo en el 18, finalista del mundo en el 22...
Sí, pero yo siempre, Rubén, hago la lectura contraria. ¿Cuánto ha dejado de ganar este grupo de jugadores? Que son buenísimos desde hace muchos años.
Nunca lo sabremos.
Claro.
Sabremos lo que ha ganado.
Yo tengo la sensación que Francia desde hace mucho tiempo tiene la mejor plantilla de Europa y ha ganado para mí muy poco... Si lo comparamos, para mí sí.
No está mal, tío.
Sí, que ha ganado cosas.
Mundial y final de
Mundial.
Correcto, eso lo ganó España también.
Y un europeo.
Y creo que España no tuvo durante tanto tiempo tan buena generación como los franceses.
¿Cómo no, hombre?
O sea, yo creo que los franceses desde Zidane hasta ahora, para mí casi siempre han sido la mejor selección de Europa, para mí.
Yo creo que no.
Pero ¿toleraríamos eso aquí, esa forma de jugar?
No,
si ganas,
si ganas,
si vas ganando, sí.
Bueno, en Barcelona no.
Qué fácil, claro. Es que iba a decir eso precisamente, claro. Qué fácil lo vemos cuando es otra selección o cuando es algo... O sea, en las Eurocopas vemos muy fácil y le damos mucha importancia a jugar bien, jugar mal. Todos vemos que Inglaterra juega mal, que Francia juega mal, pero durante el año a mí lo que se me dice es que, oye, que esto no importa, ¿eh? Que esto lo que importa,
Dani,
es ganar.
Nombres.
Lo que importa es... Bueno, pues, todos sabemos de lo que estamos hablando, del Madrid o de cualquier otro equipo.
Los domingos en el Tertulión hay gente que está abonada a cosas que luego cambian en las Eurocopas.
Aquí cuando alguien celebra una derrota de un equipo que juega bien, Manolo, se le humilla, sí, se le hace befa y tal, pero con España...
Con el Atlético Madrid tienes un mensaje y con la selección tienes otro.
Que, a ver si me entiendes, con el Atlético Madrid juega mal y si gana cojonudo. Estos es que juegan bien y si ganan cojonudo.
Pero para mí lo que te gusta
en el fútbol es ganar. O sea,
vale,
¿pero todo qué prefieres, Manolo?
¿Pero qué te gusta más?
A mí lo que me gustaría es comer gambas y jamón. Pero si tengo que elegir entre gambas...
¿Gambas malas o gambas
buenas?
No, buenas.
Pero es decir, pero a ti lo que más te gusta es ganar.
Sí.
Ahora,
sí,
si me dejan elegir, prefiero ganar jugando bien.
Como todo el mundo.
Correcto.
Pues ya está.
Estamos de acuerdo.
Ahora, lo que no soy es tan gilipollas es decir, no, como no juego bien, prefiero perder.
No, pero perder no jugamos igual durante el año. Durante el año, si un equipo juega como Inglaterra, como Francia, decimos, qué solidez defensiva, pero qué capacidad de competir y tal. Y luego, en verano, como ni nos va ni nos viene Deschamps, ni el otro, ni Southgate y tal, entonces sí, rajamos y decimos, qué
yo
mal, qué pésimo, qué suerte,
Inglaterra,
qué potra.
Y en los dos he puesto lo mismo. He puesto, juegan mal, ahí están los tweets para que lo miréis, pero ganan.
Sí.
En los dos.
Pero
juegan
no
mal, pero ganan.
Pero
o sea,
ese
es que
juegan
yo,
mal,
y repito,
nos cuesta verlo.
Mi final es Francia-Inglaterra. Yo tengo muy claro que lo más importante en el fútbol es ganar. Ahora, si encima ganas y juegas bien...
Bueno,
ahora, claro,
bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz.
¿Qué cuerpo tengo, Juanma? Después de Alemania estaba muy subidito, pero ahora lo reconozco. Estoy cagao. Aquí escuchando el partidazo recién aterrizado en Colonia y esperando el tren que en 6 horas me lleva a Múnich. Con todo lo que se habló de Alemania, tengo mucho más miedo a Francia. Exactamente no sabría explicar por qué, pero me da mala espina. Ojalá me equivoco. Si pasamos a la final, os propongo una entrevista con Javier López Vallejo, el psicólogo de la selección. No entiendo el pim pam pum con Morata. Es un chico noble y entregado que, como muchos delanteros, vive de rachas. A veces entra todo y otras no. Supongo que el primer crítico será él consigo mismo y no estará bien por eso. Y otro oyente decía, el problema de Morata es que la gente lo mira como el mercenario del fútbol español. Lo ven como alguien que no mira los colores de la camiseta, sino solamente los del dinero.
Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente.
Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una opinión para cerrar la previa de este España-Francia o Francia-España. No, la verdad es que no sé cómo, si somos locales. España-Francia. O sea, jugamos.
Somos locales otra vez.
Camiseta roja, pantalón azul, o sea, normal todo, ¿no, Miguelito? Sí,
de rojo tendrían que ir todo.
Fue raro jugar contra el anfitrión en local, pero mañana locales, y si jugamos la final del domingo también. Todo el cuadro de octavos a la final como locales.
Locales, perfecto. Pues España-Francia. Digo, para cerrar la opinión, con Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué cuerpo tienes tú para el partido? ¿Cómo estás?
Pues bien, una vez que llegas a semifinal, pues bien, esperando porque el rival que te toque, sabes que en estos momentos van a tener cualquiera de ellos, me da igual que sea incluso Georgia en semifinales. Cada uno tiene sus estrellas, cada uno tiene sus grandes jugadores, uh-huh. Y en estos partidos, que es verdad que se está hablando mucho de Griezmann y de Mbappé, que no están a su mejor nivel, tal, pero en estos partidos los grandes jugadores son los que al final toman sí. La voz cantante, o sea que vamos a ver.
¿Cuánto tiempo estuviste tú con The Sams?
Yo estuve 10 meses, mi primera etapa, en Mónaco, porque me fui comenzada la temporada de la Liga, entonces yo llegué en la tercera jornada de Liga y en la última jornada de Liga Francesa, bueno, de la final de Champions, que ese año jugamos la final, me vine para Madrid otra vez, 10 meses o así, y después un año en Marsella.
¿Y qué tal con él?
Bien, muy bien. Dos etapas muy diferenciadas. Una en la que era el jugador diferencial y en otra en la que era el jugador número 23, 24, porque no jugaba nada. Claro, o sea que, pero yo con él muy bien, muy bien en el tema personal, en el tema profesional. Mucho respeto, mucha admiración por parte de los dos. Podría decir que incluso amistad en muchas fases de esos dos años. Y un tío muy sensato, muy sencillo, que llega mucho al jugador, porque creo que él utiliza una baza muy importante en los entrenadores, que es que ha sido jugador y a mí me tocó la etapa nada más retirarse, entonces yo le veía más como un compañero que como un entrenador, y después la etapa del Marsella un poquito más tarde, pero ya con un bagaje importante. Allá donde ha ido ha triunfado, allá donde ha ido ha sacado partido de sus equipos y ha mejorado a muchos jugadores. Hay mucha gente que lo tiene como un entrenador, bueno, ha tenido suerte, yo no lo veo así, no creo que haya tenido, no, tener suerte es tener suerte en un momento puntual, pero
claro, no siempre.
Habitualmente algo hace bien, muchas cosas.
Pero una cosa, y cuando escuchas lo que estábamos diciendo, que le da igual el cómo, que lo que quiere es llegar a la meta, eso es tal cual, ¿no?
Total, tal cual. La primera etapa en Mónaco quizás a lo mejor no, daba un poco más rienda suelta al sistema ofensivo. Es verdad que teníamos muy buenos jugadores del centro del campo hacia adelante y éramos un equipo que jugaba muy arriba y no se fijaba tanto en lo defensivo, aunque entrenando era un entrenador que le venía muy de cerca todo lo que él vivió en la Juve como jugador. O sea, la preparación física era la nota predominante en todos los entrenamientos. Cuando digo en todos, es en todos, incluso en los de recuperación. Tú juegas el domingo y el lunes tienes recuperación los que han jugado. Bueno, pues ese entrenamiento de recuperación, a mí personalmente, que nunca lo había tenido así, me parecía excesivo. Y a veces se lo decía, mister, es que el de recuperación debe ser recuperación. A mí me gusta una recuperación semiactiva, pero no, esto parece físico. No, físico es mañana, que nos vamos a la montaña. Ah, vale. O sea que sí.
Palizas tremendas.
Sí, mucho gimnasio también, mucho gimnasio. Yo en esa época pues tenía 26, 27 años y yo no había hecho nunca tanto gimnasio, excepto cuando me operaron de pubis con un readaptador del Real Madrid, con Paco López, que sí que hice gimnasio. Pero la etapa de jugador, o sea, yo empecé a saber los sinsabores del gimnasio cuando estuve con él y los sinsabores del trabajo físico de verdad.
He leído hoy en Marca un artículo de Lara, de Miguel Ángel Lara, y me he enterado que perdió un hermano muy joven, en un accidente de avión. Y además que un viaje trágico, porque era un avión que creo que venían solo 13 personas con...
Sí.
Y que el hermano era muy joven y que iba a pasar las Navidades a su casa. Y que por eso que las Navidades, que es una fecha un poco, pues claro, complicada
él,
para...
Mira,
para
Juanma, él. Te voy a decir una cosa personal de él. Él era un entrenador muy sensible a los temas personales de los jugadores. Muy, muy sensible. Yo he vivido varias cosas de temas personales de los jugadores. Una me tocó a mí personalmente en el Marsella, que le detectaron una enfermedad a mi padre. Y él me conocía muy bien y me veía entrenar que yo no... Y el tipo me llamó al vestuario, oye, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Y yo, no, no, viste, no me pasa. Yo quería un poco de que no se enterase sí. nadie. Te pasa algo, porque tú no eres así, tú siempre estás de cachondeo, tú siempre estás risueño. Y no sé, es por lo deportivo. No, viste, que no. Le conté lo que era y en ese momento me dice, para, o sea, quiero que te vayas a España una semana, dos semanas, lo que tú necesites. Y cuando termines me llamas por teléfono y vuelves. Pero eso lo hizo con un jugador que no jugaba, pero es que también un tema personal con un jugador que era imprescindible en el equipo, Mamadou Niang, que era el goleador, también lo mandó a su país, que se desestresase, y cuando termine tu tema personal me llamas y vuelves. El tiempo que necesites, no necesitas
pues,
dos,
pues dice
cuatro,
mucho tío. De él, un mucho, comportamiento eso, así, ¿eh? Me cae mucho mejor que antes de esta llamada, Moro. ¿Ves cómo que es importante conocer a la gente un poco más sí. de cerca?
Hay situaciones personales que hay veces que es bueno conocerlo también, y después, hombre, está el entrenador. En el tema de entrenador era un tipo con mucho carácter. Las charlas colectivas... Había veces que señalaba a jugadores, o sea, no es de los que se esconde. Un tío que ha sido capitán de la selección francesa señalaba al culpable del partido y yo vi enganchones fuertes con compañeros.
Así, ¿eh? O sea, en la charla decía, tú la has cagado aquí y por tu culpa hemos palmado.
Sí, había jugadores que los señalaba y les decía que ellos habían sido el culpable en una acción determinada porque habíamos tratado esa parte del juego de una manera determinada en los entrenamientos y no lo había hecho y lo señalaba y era o sea, un carácter muy, muy fuerte en ese tipo de charlas. Después era un trozo de pan porque en el face to face era un tipo fantástico.
No me imagino así a De La Fuente, ¿eh? No me imagino a De La Fuente en el vestuario señalando a los jugadores. Mañana hablamos, Moro. Un abrazo.
Venga.
Sí, claro.
Moro, tú que has tenido a Deschamps. Dime. Si a Deschamps le dan a elegir a un Mauro Silva o al centrocampista más virguero...
Mauro Silva.
Sí, te iba a decir yo, al más virguero del mundo, Mauro Silva, Mauro Silva.
Por hecho, he hecho esa diferenciación entre la primera etapa y la segunda. La primera etapa que está en el Mónaco, él lleva prácticamente un año entrenando. Pero después ha ido amoldando su filosofía de juego a eso. O sea, yo me acuerdo el Marsella, todos mis respetos, había jugadores extraordinarios, pero eran todos armarios empotrados. Teníamos un lateral izquierdo que era normalito con los pies, pero es que era un bigardo que no veas. Y le gustaba ese tipo de jugador físico, potente, que tuviese el rendimiento y sobre todo que fuese, le durase 90 minutos, 80. O sea, no hacía muchos cambios y ya en aquel entonces el tipo buscaba eso, jugadores potentes, físicos y de rendimiento. Sí.
Está entendido. Moro, mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo grande. Chao.
Gracias. Hasta luego. Pues sí. Oye, qué bueno el testimonio de Morientes, bueno. Para conocer un poco mejor a Deschamps. Sí, señor. Miguelito, Elena, si no decís nada, cerramos comunicación con los cuarteles generales de España y de Francia.
Simplemente recordar el árbitro, que va a ser el esloveno Slavko Vincic, que pitó la final de la Champions, y el España-Italia también.
Le están cayendo muchos partidos a este. ¿Tendrá relación que sea esloveno y que el presidente de la UEFA sea esloveno también?
No creo. Vale.
¿Y que la otra semifinal la pite un alemán, siendo la Eurocopa en Alemania?
Tampoco.
El alemán, que no va en el lío que está el alemán. Rajó Bellingham cuando jugaba en el Dortmund, porque este estuvo implicado en presuntos sobornos.
Sí.
Y Bellingham le pusieron para un Bayer Dortmund. No sabes la que rajó Bellingham.
Le pusieron 40.000 pavos de multa a Bellingham.
40.000 euros de multa a Bellingham por las declaraciones.
Gracias, Elena. Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Sí,
que
decías, Elena.
Habrá menos franceses mañana en el Allianz Arena, ¿eh? Se esperan unos 7.000 y de momento españoles confirmados por la UEFA ya somos 8.000.
Pero una cosa, Francia está aquí al lado.
Amigo, yo te lo dije el otro día, va a haber más españoles que franceses.
¿No están movilizados con su selección? ¿No?
No lo sé, eso he preguntado a varios periodistas que habitualmente están con la selección, que han cubierto toda la Eurocopa, y decían que serían unos 7.000.
Altura, los juegos.
Vale.
Los juegos.
Elena, un beso hasta mañana.
Los precios son carísimos, las entradas, 900, 600, 400, 195, 80.
Vale, gracias.
80 es que tienes que trabajar. Tienes que poner las Coca-Colas en la cantina. Tienes que pagar 80 por ir a trabajar.
Pero es increíble. Para mí son muy baratas las
entradas. Sí, están muy bien.
900 euros, 600, 300...
Son las de 80, las de 80.
No, pero 80 muy pocas habrá,
Manolo. Bueno, no, hay de 80. Yo te digo que en Qatar la entrada más barata eran 250 pavos en semifinales. Aquí hay 80. O sea, aquí es que hay entrada barata. Esto es Alemania.
Pero Qatar estaba más cerca, hombre. Qatar
estaba más cerca, depende para quién.
Claro.
De 200 y de 80, me dice Javi Gómez, que lo está consultando ahora y ya no quedan.
Vamos a verte un buen melón, ¿no? Con el tema precios.
Normal.
A ver.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Declaración de Laporta. Atención a esto. Ojo. Rubén también. Sí, Rubén. Pero especialmente David y Dani. Laporta sobre Nico Williams. Atención.
El Barça pot aspirar.
El Barça puede aspirar económicamente, por lo que me dice de las buenas noticias económicas, a plantearse un fichaje como el de Nico Williams. Económicamente hablo.
Hoy por hoy sí.
Hoy por hoy sí. Y ya te digo que es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante todos estos años para llegar a este punto. Y podríamos, evidentemente, hacer frente a un fichaje de este nivel.
¿Qué os parece, David, Dani?
A mí me hace
esta declaración en Cataluña Radio, ¿eh? Cataluña Radio.
Sí, con Francesc Garriga en el Matí de Cataluña Radio. A mí me hace mucha gracia que diga a día de hoy o hoy por hoy, o no sé cuál es la expresión que ha utilizado, porque realmente el Barça ahora mismo no puede ni inscribir a jugadores que ya tiene. O sea, le prometió a Íñigo una cosa que el primer año no, pero el segundo te tengo que volver a inscribir. A Sergi Roberto le ha puesto una cláusula que, bueno, si no, pues hasta luego y tal. No puede ni inscribir a jugadores que tiene, y que diga esto Laporta con esta seguridad. Bueno, ya sabemos que no todo lo que ha dicho se ha cumplido, como el caso de Messi. Es verdad que nos ha sorprendido para otras cosas, como que nadie pensaba que pudiera fichar a Lewandowski y lo fichó, o hasta Ferran Torres, que yo no lo hubiera traído, pero lo trajo cuando nadie pensaba que lo podía hacer. A mí, sinceramente, me parece que para que el Barça haga eso, tiene que hacer malabarismos económicos, tiene que vender a jugadores, y los dos tíos que estaban en la rampa de salida y que tenía que ser un escaparate y un trampolín para ellos la Eurocopa y la Copa América, están los dos lesionados, que son De Jong
y Araujo.
Y Araujo. O sea, que yo lo veo complicado. Pero
ahora, una cosa, es la operación que más ilusiona, supongo, a cualquier barcelonista, ¿no?
Sí. ¿O no? A mí me suena humo todo lo que sigue vendiendo Laporta al respecto. Yo tengo la sensación de que no lo va a poder hacer. O sea, tengo la certeza de que Laporta lo va a intentar. Como buen tribunero, él sabe, como tú bien apuntabas, Juanma, que el barcelonismo está entregado a las manos de Nico Williams, pero tengo la sensación de que no van a tener la pasta suficiente. Sigo teniendo muchas dudas, por mucho que Laporta y Tebas digan lo contrario, de que se metan en la regla 1-1. Creo que ahora Mundo Deportivo, mi compañero Roger Torrelló, publicaba esto de que se viene nueva palanca con la venta de los derechos de los servicios de catering del nuevo Camp Nou, que le reportaría más de 30 millones de euros. No sé, a lo mejor si consiguen otra palanca, yo estoy convencido que Laporta lo intenta, pero mi sensación escuchando a Laporta un día más es que vuelve a vender humo, vuelve a vender palabras bonitas para ilusionar a la gente, y que al final esto acaba abrazándose a un maniquí y diciendo que no fue posible fichar a Nico Williams.
Que es el único club del mundo en el que el secretario técnico o director
está de vacaciones.
Está de vacaciones hasta hace 5 días. Pero no es, y no lo digo como crítica de eco de qué mal profesional
yo
es,
sí,
¿no?
Yo
es
sí.
Que el tío se va de vacaciones, David, porque no puede hacer nada. Es que le dice, bueno,
es que
estoy aquí,
si
no hay
puede,
dinero,
si
no puedo inscribir, no puedo hacer nada, bueno, me voy de vacaciones.
A un equipo sudamericano, al Barcelona de
estoy
Guayaquil,
de
y
pero
por lo menos disimula.
¿Qué equipo de la historia, que además ha quedado segundo y no ha ganado títulos, pues si hubiera ganado el triplete, dices, bueno, ¿qué equipo de segunda tiene al director deportivo, al secretario técnico, de vacaciones en junio y en julio?
Hoy le seguían preguntando a Laporta en Cataluña Radio que cuándo vamos a escuchar la voz de Hansi Flick, si está más en Formentera que en Barcelona, si se debe conocer los chiringuitos de Formentera mejor que la B-Champion. Es que son los denantes, no ha abierto la boca todavía el tipo.
Yo creo que va a fichar a Nico Williams.
¿Tú crees que lo ficha?
Sí, porque ojalá. Mira, el precio de Nico Williams es una broma. O sea, un tío que creo que tiene cláusula 55 millones.
58.
O 58.
¿Y el salario qué?
Es una broma. ¿Qué tiene? No, el salario evidentemente. Pero te adelanto una cosa. No va a ganar Nico Williams más que muchos de los que hay ahora mismo en el Barça, por ejemplo. Segunda cuestión, el Barça va a vender, porque va a vender.
¿A quién?
Pues mira, puede vender.
Araujo y a Chungo.
Ahora, ¿por qué?
Porque se, con pues la lesión lo quiero ver yo cómo lo venden.
Con la lesión,
ahora.
Pero piensa que va a estar lesionado todo el año.
No, no, pero bueno, eso,
Araujo,
eso
tú lo pones en venta y el Bayern Múnich te lo quita en media hora.
Sí. Rafinha hace un año que escucho lo de los 100 millones por Araujo.
No, no, es que yo no creo que por Araujo de nadie 100 millones. Pero que tú vendes a Rafinha y a Araujo y yo te digo que por los dos sacas 100 kilos. Ya tienes para comprar a Nico Williams. Y es que además yo creo que Laporta tiene la gran oportunidad ahora mismo con Nico Williams no solamente de ilusionar al Barcelona, sino, escúchame lo que te voy a decir, de mitigar el fichaje de Mbappé por el Madrid.
Un poco sí, ¿eh? Un poco sí.
Hombre, no te estoy diciendo que Nico Williams sea mejor que Mbappé. Sí. Solamente te estoy diciendo que al barcelonista tú le ilusionas fichando a Nico Williams.
Nico Williams está en un
Ahora,
está
si
en
le
un
traes
nivel,
a uno del Barcelona de Guayaquil, no. Sí,
Nico Williams está en un nivel espectacular. Pero Nico Williams esta temporada ha marcado 5 goles. Con lo cual...
Si Nico Williams no tiene que meter goles.
Bueno, pues debería meter goles. Igual
bueno,
que la
pero coges en una banda a Nico, sí. En la otra a Lamine, como tiene la selección, y tampoco... de repente metes una inyección de ilusión en el Barcelona. Digo, que no existe.
Cambia la vida. No, no,
no,
la afición
sí, yo no dudo de Nico Williams, pero lo que digo es que estáis acercando la figura de Nico Williams a la de Mbappé, que no tiene nada que ver.
No hemos dicho eso. Yo digo que al seguidor del Barça... Tú le fichas a Nico Williams y la herida que tiene del fichaje de Mbappé, pues le va a doler menos.
Sí.
Solamente digo eso.
Víctor Navarro, Barcelona. Víctor, muy buenas, perdona. Muy
buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Qué más ha dicho? Aparte de esto, ¿ha dicho algo más en la entrevista a Laporta?
Sí, bueno, lo llamativo es que era una llamada rápida porque le iba a desear suerte al presentador, porque empieza ahora el programa de verano, el programa líder de Cataluña Radio, y claro...
O sea, a nosotros no nos llama para felicitarnos por el EGM ni
seguro
nada.
Seguro que te ha llamado y no lo ha cogido el teléfono.
Sí, pero comunica, estás hablando con alguien.
Se me está comunicando.
Al fijo. Pero voy a ver si tengo algún mensaje de Alex Santos, pero no últimamente no me
escribe. Seguro que sí.
No. Bueno, lo conocía de hace tiempo, al presentador lo ha llamado y se la ha dejado votando al presentador, porque al presentador le ha preguntado cómo estaba todo y le dice bien, además estamos trabajando, vamos a recuperarnos económicamente, es verdad que no ha estado bien hasta ahora la situación económica, pero lo vamos a hacer y además podremos ir al mercado para hacer algunas incorporaciones que hemos de hacer, y ha repetido, que hemos de hacer para reforzar al primer equipo. Claro, se lo ha dejado votando para que le preguntase por Nico Williams y le ha respondido encantado que sí, que le gusta y mucho Nico Williams y luego que tenía capacidad para ficharlo. Entonces Laporta ya querido entrar al trapo. Luego es verdad que le ha dicho, dice, oye, que yo te llamaba para felicitar, pero ha sido él el que ha querido.
Oye, pero lo mejor, Víctor, lo mejor de la entrevista ha sido cuando con un par de bemoles Laporta le ha dicho que lleva 3 años sin hacer vacaciones.
Ah, sí. Dice 3 años sin hacer vacaciones y que sube y baja a Sacaró, que es donde tiene casa, en la Costa Brava.
Pero dice, los que disfrutamos así, pues estamos muy bien. 3 años sin hacer vacaciones.
Y que Flick está aprendiendo.
Deco lleva 2 meses en el Barça y lleva mes y medio vacaciones.
Deco ha estado hoy en la Ciudad Deportiva y a nosotros nos consta que esta tarde ha cogido un vuelo a Menorca, nos consta, para de seguir descansando.
¿Algún jugador de Menorca?
Porque hay varios campus ahí,
Es un milagro, lo de este club es un milagro. Con la gente que lo dirige, te digo yo que es un milagro.
Y espérate la pretemporada que tenemos, porque está todo el mundo o lesionado, o estará en los Juegos Olímpicos, Cubarsí, no sé qué. O sea, llegará Flick y no tendrá a casi nadie.
Espérate la palanca esta, la palanca del catering, que yo creo que como pueden la activan, vamos. Que estos los fichan a base de bocadillos de panceta y de butifarra, sacan los 30 kilos y le meten 20 más por una venta normalita y te trae a Nico Williams y más endeudamiento.
Vaya hombre, ahora te gusta Nico Williams.
No, a mí me gusta, a mí me encanta, pero creo que no
digo que ahora ya lo ves, ahora ya lo ves. Entre panceta y panceta, Nico Williams.
Quería decirlo de la butifarra y cambia el argumento.
Sí, pero David,
entre panceta y panceta, Nico Williams.
Tú piensa una cosa, si tú eres un extraterrestre y aterrizas en la Eurocopa, ¿qué futbolista te
No, que yo lo fichaba con los ojos cerrados. Yo lo que digo es que no recorta tanto la diferencia respecto al Madrid, que lleva muchos años.
Oye, pues cambiamos por Mbappé, ¿por qué el Madrid no ficha a Nico Williams? Coño, si es 10 veces más barato que Mbappé.
Pero que Mbappé ya está fichado, ya está fichado por el Madrid, ahora hay que reaccionar.
El mejor jugador del mundo.
Pero lo que os estamos intentando explicar, Dani y yo, es que Nico Williams ni es Mbappé ni hace que el equipo se juegue en el Madrid.
Pero que no estamos diciendo
eso. Que estamos
hablando de hecho eso y Luis también.
No, a la vez.
No, hombre, no. Es una forma de mitigar.
¿Nico Williams o Ferran Torres?
Nico Williams.
¿Qué prefieres a Nico Williams deja a Ferran Torres? ¿Qué prefieres, a Nico Williams o a Rafinha?
Nico Williams, sí. Pero si es que no tiene
algo mejor a la Barça.
Nico Williams.
Y luego, Dani y David, otra cosa que os veo poco ilusionados. ¿Cambiaríais a Lamin por Mbappé?
No.
¿Ah?
Bueno, perdón, sí.
¿Ah?
Estoy aquí. El papel ha ido a carril.
Por una cuestión de edad, no, pero por calidad futbolística, sí, claro. Sí. Claro. Pero que esto me recuerda que el año 2000, creo, 2001, el Barça fichó a Saviola y lo que se vendió aquí era que Saviola era el anti-Zidane, que venía a equilibrar el fichaje que había hecho el Madrid de Zidane de la Juve. Es que no están en el mismo... A mí me encanta Nico, pero estamos en un subidón de una Eurocopa en la que lo está haciendo muy bien. Y ahora parece que Mbappé ya no es
pero
nadie.
Estarás conmigo, Dani. Que no es eso. Yamal, Nico, Cubarsí, Gavi, Pedri... Joder, es preparar un Barça no para ahora.
Y que ilusiona.
Por cierto, que me hablaba una voz de ultratumba. ¿Al Madrid le ha salido gratis Mbappé? No, al Madrid no le ha salido gratis. Le ha salido gratis no pagarle al PSG. Ahora hay que pagar a Mbappé.
Hombre, claro.
y el bono de fichaje.
¿Te hablan voces,
Manolo? Sí, me hablan por aquí. Una voz de ultratumba. Se parece mucho a un chaval que tenemos que se llama Alvar Madrid.
¿Sí?
Sí, se parece mucho a la voz.
Y te habla y te da como instrucciones, ¿no?
No, me dice, al Madrid le ha salido gratis Mbappé.
Es increíble, con los años que tú llevas en la radio, que todavía te intenten dirigir a través del pinganillo.
No, darte datos a ti, que yo te los... Sí. Yo te los voy cribando porque no quiero que te den datos erróneos.
Claro.
Porque gratis no les sale al mar.
Porque tu cerebro te lo alimentas tú.
Efectivamente.
Tu cerebro te lo alimentas tú.
Bueno, yo y el codillo. Que
sí, yo y el codillo. Y el eso también lo alimenta.
Pero
Víctor,
un sitio bueno el del codillo. Un sitio bueno,
no, a lo de la Marien Pras, muy recomendable, de verdad lo digo. Auténtico de muniqués.
Pero no de guiris.
Precioso. No.
Y barato.
Con patatas al horno también, con...
Sí, 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 la patata hecha al horno con la salsa del codillo. Hombre,
el codillo
tostadito por fuera y cocidito y jugoso por dentro. O sea, perfecto.
Es pornografía.
Y luego un postre, que el postre es el mejor postre que he tomado yo en los últimos tiempos.
¿Qué era?
No lo sabemos, pero estaba muy rico.
No lo sabemos.
Pero ¿a qué sabía?
Era postre.
Era una especie de...
Una tarrina de helado.
No,
helado de vainilla.
A ver si manzana, ¿no? Tengo el ticket aquí, tengo el ticket porque pagué yo la comida. Tengo el ticket.
Pero tú, ¿sabía
pagó
chocolate?
En la comida, ¿no? Pagó en la comida con su tarjeta porque luego la pasa con tarjeta, pero cada uno le morda la parte alícuota que nos corresponde, pero él la pasa como gasto
la pasa entera
de su empresa. Se lo digo a los de Hacienda para que le miren, que yo le he dado 35 pavos.
Eres lo más rastrero.
No, es que claro, te quieres poner la medalla ante los
invitados
que tú nos has invitado.
Muy bien, Manolo.
No sé. Invitado ni al agua.
Yo no he dicho eso.
Un
negreiro.
No ha sacado el Sergio, el pobre, que tiene una dieta de 20 euros y te ha tenido que dar 35 a ti.
¿Le habéis pagado por cabeza cada uno?
No. Bueno, tiene más que yo.
Qué mal huele esto, ¿eh? Qué mal huele
El ticket no sale del bolsillo al final.
No lo hemos visto.
No, espera, ahora lo
voy. Lo tiene ahí.
Voy a sacar el ticket.
Y 35 pavos que le mordo a cada uno.
Hay que saber el postre que era, hombre.
Ahora lo busco.
Algo de manzana era.
Sí, era una cosa de manzana. Pues igual, que tengo muchos tickets porque como pago yo siempre.
Apple Strudel puede ser.
Strudel.
¿Has visto la voz esa que te digo yo?
Sí.
Pues no era Apple Strudel, no era eso tampoco.
¿No era Apple Strudel? No.
No, se lo digo al de la voz.
Ahora busco en todos estos tickets que tengo aquí. Que,
venga.
Se queda con todos los tickets.
En alguno de ellos estará.
Igual era un soufflé.
Mensajes. Víctor, gracias, ¿eh? Un abrazo a todos. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
El que está desestabilizando a la selección española es el Barça con lo de Nico Williams. Si lo llega a hacer el Madrid, lo estáis matando. No entiendo que tengáis dudas con Jesús Navas. Es el mejor lateral derecho que hay. Tiene mucha experiencia y lleva cantidad de temporadas jugando en ese puesto y se ha enfrentado a buenísimos delanteros y nunca ha tenido problemas. Seguro que va a superar a Mbappé. De la Fuente dice que se echa una siesta en el autobús. Que así sea, y no como el día de Alemania, que la siesta se la echó desde el minuto 60 al 95. Mañana a las 8:30 es la graduación de periodismo y audiovisuales de mi hijo pequeño. Luego tenemos una cena para celebrarlo y no podré ver el partido. Yo soy español y mi mujer es francesa. Gracias, UEFA, por poner el partido este martes y así no discutiré con ella. Y sobre el tema de Djokovic que hemos escuchado al principio del programa, decía el oyente, grande Djokovic, demuestra carácter y el mejor, que nadie puede decir lo que quiera, que para algo es el mejor tenista de la historia.
Ya sé cuál era el postre.
¿Cuál?
Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn.
Muy bueno.
Kaiserschmarrn.
El postre del Kaiser.
Sí. Es una tortita ligeramente azucarada que toma su nombre del emperador austriaco, no sé qué. Solía tomarla desmenuzada. Es una tortita desmenuzada que viene con almendra frita por encima y con azúcar glas y tal. Espectacular.
Pero manzana no tiene al final, ¿no?
Manzana al final no.
Manzana no tiene. Claro. No, pero tenía, es verdad que tenía una compota de pera y otra de frambuesa. Impresionante. El mejor postre de
¿Lo habéis partido o uno por cabeza?
No, no, uno para todos.
Uno,
no,
pa uno para todos.
Vamos, no, para más.
Uno y seis cucharas, ¿no?
Los juegos del hambre.
Un postre y seis cucharas.
No, siete.
Se han matado. Se han matado por...
Miguelito mete dos cucharas. Escucha,
y para beber un Benjamín y seis copas, ¿eh? O sea, no, no te creas tú que ha habido mucha celebración.
Y un codillo para los seis, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Hemos pagado 35 euros entre todos. Sí, éramos sí, claro. Seis, 35 euros entre todos, no 35 cada
uno. Se ha quedado con la factura.
Una y cinco, ahora seguimos.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Suscríbete a un coche con Astara con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro, sin papeleos, esperas o límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Suscríbete ya. Hay más de 20 marcas con astaramove.com.
Las latas de cerveza se reciclan sin pereza.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
ECOEMES, agárralo,
vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
vocación plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Talla M, talla M, talla M, talla M, talla M.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda hombre, camisas, bermudas, pantalones y, por supuesto, en tu talla. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país. La pyme de 4 o 5 empleados. Pyme que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías. Aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Listen up, 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 list
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos conexiones rápidas antes de que se vayan a dormir los comentaristas, que pobre gente, ¿eh? Trabajan mucho y muy duro y es...
Correcto, y por poco dinero.
Y por muy poco, hay que darles el descanso que merecen. Dos conexiones, las dos tienen que ver con Sevilla, lo que pasa que uno está en la Eurocopa, que es Oliva. Oliva, ¿estás por ahí? Muy buenas.
Por aquí sigo, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Saúl Ñíguez, el del Atleti, sí. ¿Que se va a ir al Sevilla?
Sí, sí, eso me han contado esta tarde. Incluso me decían que tienen mucho ya trabajado en este asunto. El Sevilla quiere a Saúl Ñíguez, al jugador del Atlético de Madrid. Ha negociado con el propio Saúl, está dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante. El Sevilla ni por asomo se acercaría a lo que cobran al Atleti, en torno a 7 millones al año.
Imagínate.
El Sevilla, limpio. Si acaso...
Limpio.
Sí, sí, limpio, sí, sí. Sí, sí.
Saúl le quedan dos años en el Atlético de Madrid y tiene 14 limpios firmados, ¿eh?
Sí. Claro, el Atlético no cuenta para el Cholo, y esto lo viene contando Antonio Ruiz, lo vienen contando los compañeros desde hace tiempo. Quiere descargar masa salarial y una de las salidas que tienen clara es la de Saúl, con lo que en principio no parece que pueda ser una negociación demasiado difícil la rescisión de contrato, y llegado a ese punto, el Sevilla ya tiene bastante camino recorrido con Saúl para hacerle un contrato nuevo de 3 o 4 años, me decían esta tarde, con cantidades que ni por asomo. A mí me han llegado a comentar que llegarían ni casi a la mitad de lo que cobra, porque es una absoluta barbaridad que se escapa de lo que puede pagar hoy por hoy un Sevilla en rescisión económica absoluta. Así que la idea es que el jugador intente esta semana, incluso me decían, rescindir su contrato, llegar a un acuerdo económico con el Atlético de Madrid y luego, sobre esa base de 3-4 años, conseguir el fichaje de Saúl para el Sevilla, que sería un fichaje dentro de las carencias económicas y cómo está montada la temporada, que evidentemente sí que ilusiona mucho más que otras contrataciones, sin duda.
El Atlético de Madrid está dispuesto a darle un año, o sea, a pagarle 7 millones y la carta de libertad, y luego que el Sevilla, como dice Oliva, le firme 4 años o 3 a 2 claro. millones para compensarle lo que deja de ganar en el Atlético.
Pues no está mal la operación. Gracias, Oliva. Hasta luego.
Por aquí seguimos. Un abrazo. Hasta ahora, Juan.
Y rápidamente, Ocaña, el Betis está también moviéndose muchísimo en el mercado, ¿no?
Y lo que queda, Juanma, buenas noches. Sí, la verdad es que firmó ya a Romain Perrot, el lateral que vino del Southampton, que estaba cedido en el Niza. Ha firmado a Iker Losada y ha prolongado el contrato, lo tiene ya en propiedad Marroca, que se han presentado hoy. Y ahora por la tarde se ha hecho oficial también la llegada de un esbético de la cantera, Adrián San Miguel, el portero del Liverpool, que viene a jugar hasta 2026. Y ojo, porque ya está Juanma en Sevilla, Diego Llorente, el jugador del Leeds, antiguo compañero de Marroca, que se supone que mañana va a ser oficializado también por el Real Betis Balompié, y ya te digo que 4 o 5 más tienen que venir, pero que antes hay que abrir la puerta de salida.
Joder, está Angelaro dándolo todo, antes de que empiece casi el mes de agosto. Un abrazo, Caña.
Un abrazo.
Compañeros, mañana hablamos.
Muy bien.
Que me queda Hugo, es verdad, se me olvidaba. Hugo Ballester, Hugo, perdóname, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Ya estás en Dortmund?
Sí, aquí estoy.
Bueno, es que vives en Dortmund, claro. Durante la Eurocopa, no es que habitualmente vivas en Dortmund.
Sí, y
preparado para la segunda semifinal, que va a ser una marea de gente, o sea, Inglaterra-Holanda, muy distinto a España-Francia, ¿eh?
Sí, totalmente. Te cuento en lo deportivo que han vuelto ambas selecciones hoy a los entrenamientos. Solo 2 sesiones, por cierto, de trabajo previas a la gran cita. A pesar de las críticas, Southgate solo tiene en mente devolver la titularidad a Mark Gay en el eje de la zaga tras cumplir sanción, en una selección que, como decía Lama, por si fuera poco, mira con recelo al colegiado del encuentro. Mientras, en Holanda te cuento que también tiene su particular caso Morata en la figura de Memphis Depay, que también está recibiendo numerosas críticas por su juego y falta de gol. Hoy Ronald Koeman, desde la concentración en Wolfsburgo, ha salido en defensa del ex del Atlético y Barça, además de confirmar que ha renovado como seleccionador holandés hasta el próximo Mundial de 2021. Mañana ambas selecciones entrenarán a primera hora en sus respectivos lugares de concentración para viajar por la tarde hasta Dortmund en la previa de este partidazo por un sitio en la final.
Perfecto. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora sí, compañeros, id a descansar que voy a hacer el soufflé con Lobato y con Carmichael, y antes voy a dar un apunte de Wimbledon y otro del Tour de Francia.
Muy bien.
Fenomenal. Perfecto.
Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Gracias por ayudarme.
Cuídate mucho.
Sería imposible sin vosotros. Venga, ahora viene Angelito.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Quique Iglesias, Tour de Francia, jornada de descanso y a partir de mañana vuelve la batalla. Con el mal rollo, la guerra que hay de Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, todo el mundo, ¿no? Hola Quique, muy buenas.
Buenas noches desde Orleans, sí, porque hoy han hablado todos en esta jornada de descanso por aquí en el centro de Francia. Vingegaard dice que estaba casi muerto en el País Vasco, como que ahora no le importa que le llamen lo que le llamen, que él está corriendo de manera inteligente. Evenepoel dice que si alguien fue cobarde ayer fue el Visma y Pogacar dice que me están intentando desestabilizar, pero no lo van a conseguir porque sé que todos van contra mí. A partir de mañana más lío, mañana atención al viento, camino de Saint-Amand-Montrond, que es el centro geométrico de Francia, así que a la espera de que el fin de semana llegue Saint-Lary-Soulan, Plateau de Bey, es decir, los Pirineos, vamos a ver qué pasa mañana en esta guerra que van a vivir desde mañana hasta el final del Tour estos tres grandes del Tour, que son Vingegaard, Evenepoel y Pogacar.
Os escuchamos, Quique, un abrazo.
Abrazo fuerte, buenas noches.
Angelito, el partido de mañana de Alcaraz, ¿a qué hora? Muy buenas.
Calcúlale las 4 de la tarde, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Porque juega por delante un partido femenino, abre en pista 2 de la tarde, pues eso, calcúlale, como siempre te digo, un par de horas para el partido femenino y hacia las 4 de la tarde más o menos. Cuidado con ese Tommy Paul, que viene de ganar Queens, que es lo que hizo el año pasado Alcaraz justo antes de ganar Wimbledon, ¿sabes? Uh-huh. Como la antesala del gran Wimbledon, y que juega muy bien. De hecho, ya te digo siempre que es el matagigante de los españoles, ganó en los últimos 3 años a muchísimos de ellos, entre ellos Nadal y Alcaraz. Alcaraz le ha ganado un par de veces y bueno, yo creo que es un poquito mejor Carlitos, pero creo que están jugando un poquito mejor Paul esta temporada en hierba, con lo cual una cosa vale. Se compensa con la otra y el que gane probablemente se encuentre con Sinner, pero ojo que Sinner también juega con Medvedev, o sea que por ese lado del cuadro ya sabes que hay bombas. Y lo de Djokovic, que se ha metido más allá de la polémica muy bien en esos cuartos de final y tiene el camino bastante despejado.
Gracias Ángel, un abrazo.
Abrazo Juanma.
Ya están Carmichael y Lobato preparados para el soufflé. Ahora vamos con ello.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Arranca el gran premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Qué buena manera de cerrar este partidazo previo a una semifinal de la Eurocopa con Lobato y con Carmichael. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estás?
Carlos muy buenas, Carlos.
Hola, ¿cómo estamos? Aquí, es que aquí pendientes de lo que pase mañana. Sí.
Claro, tenéis una misión, es que... Juanma, tenéis una misión.
Sí, no estropearlo. Nosotros por lo menos la prensa no estropearlo. Luego ya la misión de los jugadores. Pero la verdad es que apetece tanto el partido de mañana con ese escenario, esta ciudad que ya lo hemos contado en el programa, que nos encanta. Dos selecciones que ya lo ha dicho Pedro Martín, son las dos mejores del siglo XXI, las dos mejores selecciones europeas, las que han conseguido más títulos. Apetece muchísimo, la verdad. Y es que viene esto a cuento de que hemos visto la foto que has publicado en tus redes sociales de sí, cómo ayer. Vivisteis los españoles en el año 2010. La victoria de la selección española en Sudáfrica. Estabas entonces en Silverstone, entonces os hicisteis...
Estábamos en Silverstone, claro, estaba Carlos estábamos. También.
Claro, sí,
y
sí.
Fue la bomba, porque, Fernando estaba en Ferrari, movió sus hilos para que el jefe de prensa nos invitara a algunos. Al final sí. Fuimos más de la cuenta y nos reunimos todos ahí, pero como media hora antes de que empezara el partido, con banderas, había una Copa del Mundo simulada hecha con papel de albal y tal, Fernando sí. Haciendo bromas, estaba Carlos Sainz padre, Carlos Sainz hijo, algunos periodistas, gente de algunos patrocinadores, y era muy divertido porque me acuerdo antes de que empezara el partido que Carlos Sainz padre cogió la Copa del Mundo y la levantó, y entonces Fernando le dijo, no la cojas, Carlos, por Dios, que tú ya sabemos tu historia. Entonces le dice, Carlitos, cógela para quitarle el malfario. Y fue la leche porque, bueno, se vivió con mucha pasión Y cuando Iniesta metió el gol, claro, tú imagínate la que se lió ahí dentro, en un hospital,
saltando.
Y está sobre elevado, ¿no? Empezamos sí. todos a abrazarnos, a saltar, oe, oe, oe. El teléfono de Carlos Sainz padre salió volando, se despedazó. Y luego supimos que los soportes metálicos, las patas metálicas que tenía el hospitalito de Ferrero, de Ferrari,
¿sí?
se doblaron. Y estuvo a punto saltos. De haber un colapso. Se pudo ir abajo el Hospitality de Ferrari con la pasión española. Pero fue buah, vibrante.
Mira, al día siguiente llegó Colayani, el jefe de prensa, y dice, venir. Esto es lo que habéis roto. Y
nos enseñó los hierros.
El buje roto, un buje sí. De una parte del suelo, de los botes que dimos. Luego tengo que decirte que quizás en la expedición española había gente que no era muy deportiva y había unos holandeses que decidieron marcharse. Porque después de la entrada, aquella famosa criminal que sufrimos, los insultos a Holanda eran importantes, incluso traducidos, con lo cual ya decidieron irse.
Sí,
y luego
sí.
también fue curioso, entre los comentarios del partido, acuérdate que aquel árbitro inglés y los líos que tenía ya entonces con la FIA Fernando Alonso. Y entonces, yo recuerdo que llegó media hora antes Antonio, pero yo estaba terminando de escribir para el AS entonces, y en esta habilidad que también me caracteriza, yo llegué el último y me puse el primero, al lado de Fernando. Sí. Y entonces me decía... ¿Ves? El árbitro. ¡Es que es inglés! Pues eso es la...
Me encanta cuando Carlos Miquel pone acento asturiano, ¿eh?
De verdad, no lo intentes, Carlos, porque nos pones de una forma que
bueno, es acento Fernando más que asturiano. El asturiano tan cerrado siempre.
Pues
sí.
Aventuras de 2010, ojalá que se repita, aunque bueno, el próximo fin de semana ¿hay Gran Premio?
No, por favor.
Si hubiera final, no coincidiría.
Si hubiera sido Silverstone, hubiera sido genial. Una semana antes tenían que haberlo organizado.
Efectivamente.
Bueno, la idea que tenían algunos que yo creo que no cumplieron era ir a bañarse a la fuente de Piccadilly después de, fíjate, Silverstone, hora y cuarto, hora y media al centro de Londres, pero yo creo que alguien del equipo de Lobato, de los técnicos, acabó bañándose porque aquella noche fue muy larga, nosotros fuimos más moderados.
Bueno, pues historias de 2010, historias de 2024 que nos llevan a solo 24 horas atrás, que es Silverstone y que es un evento marcado evidentemente por lo que pasó con el tiempo, con la climatología, que marcó mucho la carrera. ¿Qué tal? ¿Lo pasasteis bien?
Bueno, Gran Premio de Gran Bretaña con meteorología británica, al más puro estilo inglés. Y con tres británicos en las tres primeras posiciones. De hecho, por seguir con los símiles futbolísticos, el planteamiento de la carrera fue un poco lo que se va a vivir el miércoles en la otra semifinal, que se enfrenta Inglaterra con Holanda. Había tres británicos contra un holandés. Y ojo que al final los británicos temieron que pudiera acabar mal la fiesta, porque el holandés al final fue progresando. Ganó un inglés, eso sí, ganó Hamilton, ganó el veterano, quizá el que nadie esperaba. Todo el mundo esperaba a Russell, que salía en la pole, todo el mundo esperaba a Norris, que es como el piloto que tiene ahora mismo el coche más rápido, pero ganó Hamilton, ¿no? Y la verdad es que el ambiente fue una pasada, porque Silverstone
Antonio,
siempre
Carlos, Carlos Miquel, que ha sido un hater de Hamilton toda la vida, estaba medio contento ayer con la victoria de Hamilton. Le tocó el corazoncito. ¿A ti también te tocó el corazoncito la victoria de Hamilton?
Sí, porque mira, te voy a decir una cosa. Hamilton muchas veces es un poco actor. Se deja llevar o simula ciertas cosas que son un poco forzadas, pero yo creo que ayer no simuló nada, salió natural, las lágrimas, los llantos, los abrazos, la emoción. Un tío que ha ganado 103 carreras hasta ese momento, que se emocione con la 104, quiere decir muchas cosas. Y él, yo creo que estuvo muy sincero también en las ruedas de prensa, y contó su calvario, ¿no? El calvario de un tío que llevaba 2 años y medio sin ganar, que tuvo problemas psicológicos porque empezó a tener dudas de levantarse, de entrenar, de mantener la motivación para seguir luchando en un coche que no era muy competitivo. Cosas muy sinceras que además nos reflejan algo que le puede estar pasando a otro piloto, aunque este tiene la cabeza bastante más amueblada, que es Fernando, porque Hamilton llevaba 2 años y medio sin ganar. Fernando lleva desde el 2013. Entonces, que lo haya hecho un veterano, un clásico,
un guerrero antiguo.
Mola. La verdad es que mola. Y a mí he de reconocer que me gustó verle ganar y que sentí un poquito de envidia.
El talento no caduca. Yo creo que esa es la consecuencia o la derivada del triunfo de Hamilton. Hamilton son 2 años y medio solo menos que Fernando y hizo una carrera espléndida, sin errores, en un circuito muy complicado. Igual que cuando estaba la pista muy mojada con asfalto de seco, con ruedas de seco, brilló Fernando. Si el coche está a la altura, podemos volver a vivirlo con Alonso. Las historias de vuelta al triunfo después de una sequía son preciosas en el deporte, sí. Por eso me gustó. Lo que no me gustó en absoluto, porque Antonio no estaba en Silverstone, yo me mojé, me empapé, se me calaron los huesos, porque, oye, lo del clima, muy bien, ¿eh? Muy bonito.
Que Juanma y yo somos asturianos, ¿eh? No pasa nada.
Claro.
Madre mía, tú. Es una cosa,
bueno, es lo
se
que
te
hay.
Meten los huesos.
Oye, viendo lo que pasó con los McLaren, ¿podemos confiar en ellos para arrebatarle el trono a Red Bull?
Yo creo que no. Les falta. Yo
creo que tienen que están sufriendo de vértigo. Tienen miedo a las alturas. Están luchando arriba y no están acostumbrados a luchar arriba últimamente. Y yo creo que les viene grande, primero al equipo, que le falta gestionar ese vértigo, y creo que también a Lando. En el caso de ayer no fue un problema de Lando. Lando lo hizo todo medio bien, pero se equivocaron gravemente con la estrategia. Fueron un poco timoratos y actuaron mal en una carrera que era muy complicada. Ahí no falló Mercedes, ahí no falló Red Bull. Ellos sí están acostumbrados a estar escalando paredes muy altas. Y yo creo que a McLaren, como a otros equipos, como a Aston Martin en algunas ocasiones también, pues yo creo que les falló un poco estar ahí arriba. De todo esto se aprende, a base de palos aprendes, con lo cual yo quiero seguir confiando. Me parece que el cuarto título va a ser difícil quitárselo a Max, porque tiene una ventaja cada vez más grande. Pero sigo diciendo que el título de constructores, alguien se lo va a levantar a Red Bull, sobre todo si no mueven ficha y si no hay un cambio en el segundo coche que no está sumando puntos.
También falla Ferrari, pero estamos hablando de hombres con mucha experiencia, como Hamilton, como Fernando, que tienen un super nivel. Y hay uno muy joven, que tiene 26 años, que también está en esas alturas. Y los demás yo creo que no se encuentran. Es verdad que brillan en determinados momentos, pero el equipo falla, evidentemente, pero Lando también podría haber dicho, oye, si tengo rueda nueva, ponme la nueva, no me pongas la vieja, que es lo que hicieron. Y ahí se acabaron sus opciones. Una vez más, yo creo que son cuatro victorias que han volado ya de Norris. ¿Eh? Sí. Es una cosa de tremenda.
Increíble, sí, es mucho. ¿Qué me decís de Fernando y de Carlos? La situación de Carlos con Ferrari, otra vez ahí por encima, ¿no? Está por encima de...
A cuatro.
Está a cuatro puntos de Leclerc.
Cuatro puntos. Solo, pero con una carrera menos que la del apendicitis.
Efectivamente.
Con lo cual, está ahí. Es que es pura regularidad, Carlos, y Leclerc siempre intenta hacer la heroica y a veces le sale mal. Hizo una mala calificación, se quedó fuera de la Q2 y luego en carrera pues metió la pata.
Le hicieron el harakiri.
Sí, le machacaron.
Ferrari...
Que Ferrari no está en Red Bull y Mercedes. Sí, es otra cosa.
Porque a mí que lo hicieran con Checo Pérez me parece bien, pero arriesgar con un tipo que va séptimo en la clasificación, meterle neumáticos de lluvia cuando todavía no ha empezado a llover, ostras, fue arriesgar demasiado. Pero en cualquier caso, es lo que me quedo con lo de Carlos, la solidez de Carlos Sainz, que sigue estando ahí como una hormiguita, empujando un coche que no da más de sí. Fue rapidísimo con las condiciones mixtas, ganó muchos metros, adelantó a gente, se quedó muy cerca de Max Verstappen. Luego, cuando se mojó del todo la pista, ya no podía ir tan rápido porque los demás iban más rápido, y cuando se secó la pista, evidentemente no tenía ritmo para ir a por los McLaren, ni a los Mercedes, ni a por nadie. Pero, oye, sigue haciéndolo muy bien, está a cuatro puntos. No quiero ni pensar qué puede ocurrir si acaba la temporada por delante de Charles.
Bueno, escucha, nada, no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada. ¿Qué va? Nada. No, bueno, para ellos,
sí,
nada.
Que alguien se puede sonrojar.
Nada.
No, pero que no, exacto. Tienes razón.
No lo creo, ¿eh? O sea, que yo no conozco el mundo por dentro como vosotros, ¿eh? Pero que tengo la sensación de que ellos han tomado una decisión y pase
sí,
lo que pase.
No va a cambiar.
No, ya que no cambie. Que ellos, sí, por supuesto.
Es incómodo.
Sí, mira, sí. El sí, pero que es verdad que cuando le preguntas a Vasseur, él dice que bueno, que dos años ha ganado Leclerc, un año ha ganado Carlos, y que las decisiones de escudería son a largo plazo y que buscan, son estratégicas. Es decir, que vamos, en Ferrari lo que dicen es que no van a hacer nada en contra de Carlos, y si acaba adelante el campeonato, pues adelante, no pasa nada. Eso es lo que dicen, y yo espero que lo cumplan.
Sí, bueno, lo que pasa es que en el pasado está lleno de...
De Fernando vienen mejoras, que es una frase que desde 2000 no sé cuántos podemos estar repitiendo cíclicamente. Vienen mejoras. Yo voy a esperar a que lleguen, ¿vale?
Yo también. Yo creo que estamos todos esperando.
Sí.
Alguna vez acertarán. Llevan año y medio fallando, pero llegará un punto. Han dicho que también tienen localizado el problema ya. Que ya saben cuál es el problema del coche y entonces que se va a solucionar. No va a ser rápido, pero se va a solucionar. A ver, que nadie piense que en Hungría, con esas mejoras, Fernando va a estar luchando por el podio. No. Me conformaría con verle que progresan y recortan la distancia a los equipos que se les han marchado ya. Y
mira,
si ve un progreso y una tendencia, entonces estaré contento.
A ver, lo importante de Hungría es que si en Hungría no sale bien esta mejora, que yo creo que también tiene algo de inspiración en los rivales, entonces van a pensar en el coche de 2025. Eso es lo que están pensando. Lo que ha pasado es que los directores técnicos del equipo han ido por una idea muy arriesgada de monoplaza y ahora han vuelto a algo más convencional. Y yo creo que a lo mejor sí que han encontrado el camino. Por ejemplo, ya un aerón delantero nuevo que funcionó bien en Silverstone. Sí. Es decir, que puede ser positivo. Y luego tengo una cosita de paddock que os va a gustar. Se han encontrado Johnny Herbert. ¿Os acordáis aquel piloto que le sancionó en Australia a Fernando Alonso por aquel, de manera increíble? Se encontraron en el paddock y Johnny Herbert, piloto británico, ex piloto británico, que fue comentarista de televisión, quería darle la mano a Fernando y Fernando no se la quiso dar. No hay nada que le moleste más a un inglés que no sean polite con ellos. Y claro, y Fernando le dijo, yo sé muy bien lo que hace, y le recuerdo la sanción de Australia, que según Fernando es una sanción wifi. Sin
Perdona,
contacto.
Pero esto pasó ayer.
Esto pasó ayer. Ayer domingo.
Le extendió la mano y Fernando no se la dio.
Sí, bueno, no le llegó a extender la mano. Le dijo, Fernando, si yo te sigo siempre, desde siempre. Le dijo, yo también te sigo y sé las sanciones que me has hecho. Y sé lo que haces conmigo. Entonces,
ostras.
Yo en este caso creo que tiene toda la razón Fernando. Lo que pasa es que...
Sí, sí, pero confirmamos, o sea, que Fernando apunta... yo creo que tiene apuntado a uno que le empujó en el colegio con 6 años, ¿eh? O sea, que
sí,
no olvida
bueno,
nada, ¿eh?
Claro, tiene muy reciente Australia. Johnny sí. viene de hacer una entrevista para Marca, en la que habla bien sí. de Fernando. Y sí, yo creo que sí, bueno, él no olvida. Y también es cierto que lo que más le dolió de Johnny Herbert en el pasado es cuando le dijo en antena, en público, Johnny Herbert a Fernando Alonso, que lo que tenía, no tenía, le dijo a Ron Dennis, no tenías que haberle fichado, nunca tenía que haber vuelto a McLaren. Y eso Joder. Sí que lo tiene claro.
Pues te digo una cosa, hizo bien Fernando. Que a ver, vamos a cerrar el soufflé con el adelanto de la peli de Bardem y de Brad Pitt, es el otro protagonista.
Sí,
¿o
sí,
quién
sí,
es?
Brad Pitt es el protagonista, Bardem es secundario, hace de jefe ¿Sí? de equipo, y luego ¿Sí? hay un actor de color que hace un poco, es el émulo de Lewis Hamilton, es un piloto que llega
¿Y
a las...
¿La peli cómo se titula?
Bueno, el título es súper imaginativo.
¿Eh? F1.
F1, ostras.
Sí, sí estaban ahí.
Habrá cobrado un equipo de creativos para ello.
Se han vuelto locos, han quedado calvos.
Vamos a escuchar el trailer, ¿no? A ver, sí. El tráiler, sonido del tráiler.
Vale. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin y ahora McLaren. Todos nos superan en las rectas. Nuestra oportunidad está en las curvas. Hay que hacer un coche para el combate.
¿Cómo voy a conseguir que seas seguro?
¿Quién habla de seguridad?
¿Y esto cuándo se estrena, Carlos?
25 de junio de 2025. Van a seguir rodando, presupuesto 300 millones de euros con Apple TV. Van a seguir rodando en Hungría también y en alguna carrera.
Es brutal
más.
Ver cómo se mezclan los actores con los pilotos. Había una imagen de
Están
Fernando
mezclados.
Que estaba atendiendo
sí.
el corralito y pasa Brad sí. Pitt por detrás y se queda Fernando mirando, sí, sí. se gira hacia atrás y dice,
sí, sí.
este?
Sí, 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 sí.
Es que se mezclan, están ahí mientras está el Gran Premio y hay vida común en el Gran Premio. Por ahí andan sí. los actores y el equipo de rodaje, es increíble.
Están pues... al final de la parrilla. Yo soy figurante, pero muy lejos, en uno de los planos ya que se ve en el teaser, en el circuito de Silverstone el año pasado. Utilizan unas cámaras giroscópicas como las de Top Gun, que es una maravilla. Y es verdad que el teaser ya tiene la primera frase para sentirnos un poquito, los que entendemos un poco de esto, con Brad Pitt diciendo... quiero un coche rápido en curvas. Y dice la diseñadora, bueno, pero no será seguro. Ya te aseguro yo que nunca un ingeniero va a decir eso a nadie. O sea, no va a decir, ay, no, pero el coche no va a ser seguro.
Bueno, no le busques pegas, no le busques pegas. El caso es ir al cine, comer unas palomitas y disfrutar
sí,
un poco.
Sí,
efectivamente.
Sí, 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 sí.
Que eso queda muy lejos. Ya veremos cuándo. ¿El próximo cuál es? ¿El próximo Gran Premio?
Hungría
en 2 semanas.
En 2 semanas. Va a salir de Toriles, Antonio.
Muy
va
bien.
Va a salir al Gran Premio.
Sí, estaremos en Hungría, sí.
Perfecto, pues un país precioso para ir hacia el Gran Premio. Gracias, Carlos, gracias, Antonio, un abrazo, ¿eh?
Venga, abrazo fuerte.
Mañana. Hasta luego.
Venga, que haya suerte, muchas gracias. No sé, supongo que no hace falta recordar la agenda de la Eurocopa de mañana. Supongo que no hace falta, pero por si hiciera falta, sepan que mañana a las 9 de la noche la Eurocopa tiene su primera semifinal y enfrenta en Múnich a España y a Francia. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, durante todo el día, los enviados especiales de la cadena COPE a la Eurocopa les van a informar de la última hora de ese España-Francia, 9 de la noche. Lo viviremos en directo en tiempo de juego y a las 11:30, después del partido, si hay prórroga y penalti será un pelín más tarde, pero deporte continuado. Disfruten, descansen, nos viene un gran día de radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.